Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a 12 y 2. Bueno, iniciamos este programa como todo el país, consternados, tristes, muchos todavía en la incertidumbre de no dar con el paradero de sus familiares y otros llorando la partida de los mismos. Nosotros, como es obvio, en el programa de hoy vamos a tener una alteración en nuestro guión para poderles informar, compartir informaciones que entendemos relevantes en este momento para todos ustedes. Memo, querido.
Bueno, yo había propuesto que nosotros hiciéramos una frase diaria y encontré, gracias a nuestra querida Cristi, una que va muy de la mano con lo sucedido y que nos propone a todos vivir de una mejor manera la vida. Es una frase de Buda que dice: cada mañana nacemos de nuevo. Lo que hacemos hoy es lo que más importa.
Un día a la vez.
Así mismo.
Esa es mi frase emblemática. Vivir un día a la vez. Y el Maestro Jesús lo dijo. Ocúpate de hoy porque mañana no sabemos qué es lo que va a suceder. Y la vida, sí, la vida nos enseña con cada situación que vivimos a veces dentro de nuestro propio vínculo, de nuestros seres queridos y ajenos, o hasta en otros países. Nos demuestra todo el tiempo. Lo vivimos con el COVID.
Sí, claro.
El despertar, el entender la importancia de hacer cambios en la vida, de vivir más el presente, de no caer en esa cotidianidad, y obviamente en el día de hoy hacemos ese despertar de conciencia solidarizándonos con todas aquellas personas que están viviendo situaciones de dolor grande por sus seres queridos, amigos, conocidos, y también a todas aquellas personas que empatizan. Sobre todo, República Dominicana es un país que tiene la naturaleza de que cuando hay crisis como esta, que yo pienso que no había existido una crisis, o sea, una tragedia tan grande. Exacto. Hace medio siglo en este país. Uh-huh. Hemos vivido situaciones de mucho dolor, pero como esta, o sea, estamos hablando de más de 120 y pico personas ya fallecidas, muchas desaparecidas todavía. Y personas, no por el hecho de ser personas de diferentes sectores del comercio, del sector productivo, del sector artístico o empresarial, sino porque todos son vidas y todas son importantes.
Claro.
Sino es el momento, el lugar, artistas, o sea, bajo una celebración, en un lugar emblemático del país. O sea, muchos factores aquí se conjugaron, ¿verdad?, para crear este sentimiento nacional de mucho dolor. Recuerden, hasta mañana tenemos un luto donde todas las banderas están a media asta, solidarizándonos con el dolor que vive en general, ¿verdad?, el pueblo dominicano.
Es así. Nosotros, para los que nos sintonizan ahora, somos Dominic Fuentes, José Guillermo Cortines. Este es 12 y 2. Y como dijo mi compañera, estamos al aire en nuestro segundo día de duelo nacional. Queremos compartir a continuación algunas declaraciones de Antonio Espaillat, propietario de Jet Set.
Sí, adelante. Vamos a escuchar a Antonio, que manifestó obviamente una solidarización con el país a través de todo lo que está sucediendo con esta tragedia que ha cobrado más de 120 vidas. ¿Vamos a poner el audio?
Sí, lo vamos a poner.
Vamos a ponerlo mejor.
Okay. Familias afectadas por la tragedia ocurrida anoche en Jet Set. No hay palabras suficientes para expresar el dolor que genera este acontecimiento. Lo que pasó ha sido devastador para todos. Queremos que sepan que estamos con ustedes, que compartimos su angustia. Desde el primer momento hemos estado colaborando de forma total y transparente con las autoridades. Seguimos en comunicación constante con el Centro de Operaciones de Emergencia, COE, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate con equipos de emergencias voluntarios, personal de más de 22 instituciones.
Bien, esas fueron las palabras de Antonio Espaillat. ¿Qué te digo?
Terrible, la verdad que obviamente están compungidos. Es una situación que nadie desea que suceda. Toda la carga emocional, todo lo que conlleva el vivir esta experiencia bajo un negocio personal, familiar, y empatizando con todo el dolor de todo lo que está sucediendo. Es un momento muy difícil para la familia Espaillat, y obviamente nosotros desde este espacio nos solidarizamos con ellos. Bueno, pues siguiendo con más informaciones, Memo.
Sí, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el INACIF, publicó este miércoles los nombres de los fallecidos identificados hasta el momento en la tragedia de la discoteca Jet Set. De acuerdo al boletín más reciente del Centro de Operaciones de Emergencia COE, la cifra de fallecidos ascendió a 124. 124 hasta el momento.
También INACIF publicó, bueno, hace ya dos horas, habría que buscar la actualización, que no la tenemos, no se ha actualizado públicamente. El INACIF había reportado 33 personas todavía no identificadas, de las que declaró, ¿verdad?, como dijimos este miércoles, que ya están identificados. Muchas personas en los hospitales y en las clínicas tratando de identificar a sus seres queridos, para poder, obviamente, saber si están con vidas o si todavía están en los escombros. Vamos a escuchar este audio del COE con la última actualización preliminar.
En este caso, las fatalidades aumentan a 124. Tienen las mismas cifras que señalamos desde ayer a las 3 de la tarde, traslado de 155. Nuestros brigadistas, tantos dominicanos, los 300 dominicanos que están laborando horas de la madrugada de ayer, al igual que también, como señaló nuestra alcaldesa, la representación de unos 12, perdón.
Bueno, ahí estaban esas palabras. Se me cortó un poquito el video, me disculpan, pero bueno.
No pasa nada. Así es, o sea, tenemos ya cifras, todavía siguen trabajando, buscando vidas bajo los escombros, tratando todavía de tener esperanza de que puedan haber personas, ¿verdad?, y ser rescatadas y que hayan, como dice, estos momentos de milagro que todo el mundo quiere vivir. La periodista y presentadora de noticias Elianta Quintero fue una de las afectadas en el colapso de la discoteca que ocurrió este martes durante una presentación del merenguero que ya conocemos, nuestro querido Ruby Pérez, que en paz descanse. A través de su cuenta de Instagram, agradeció las muestras de solidaridad recibidas en este trágico incidente. Volví a nacer, expresó la comunicadora en un emotivo mensaje, por supuesto. Quiero agradecer de corazón a todos que me han escrito para mostrar su solidaridad en este momento tan doloroso para nuestro país. Aunque no pueda responder cada mensaje, le aseguro que estoy leyendo y lo valoro profundamente.
Y el ministro de Salud Pública, Víctor Atala, confirmó que varios de los afectados tras el desplome del techo se encuentran en procesos quirúrgicos. Dijo que las unidades de traumatología están adicionando cerca de 90 camas que brindarán atención ante el reciente siniestro. En los operativos de rescate, manifestó que se prioriza la canalización, soporte del trauma y estabilizar lo más que se pueda hasta que puedan, pues, sacarlos. Además, Víctor Atala dijo que las donaciones de sangre para las personas afectadas en la tragedia del Jet Set han alcanzado cifras récords, un símbolo de la unidad del pueblo dominicano. En la emisión del boletín, próximo a las 11 de la mañana, el funcionario de salud expresó su agradecimiento a todo el pueblo dominicano que ante una llamada ayer de necesidad de sangre se volcó y hasta las 6 de la mañana de hoy todavía no se quería despegar de los sitios y no se iban hasta no donar sangre.
Sí. A muchas personas le dijeron vuelva en el día de hoy, ya que había una priorización. Escuché a nuestra querida Emma Carolina Magister decirlo, porque fue y su hija fue físicamente al lugar pidiendo sangre en ese momento o negativo. Había una necesidad de ese tipo de sangre. El teniente del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, Joel Figueroa, informó que los miembros de la prensa que están en el lugar de la tragedia, que el sonario sísmico que está utilizando en las labores de rescate indica que una persona no se pierde la esperanza, ya que cuando hay colapso las estructuras quedan espacios de supervivencia, lo que se le llama la triangulación. Y el equipo técnico está utilizando, pues aparentemente nos dio como que hay una forma de que estemos utilizando una forma de encontrar con signos vitales y estamos poniendo todo el esfuerzo para lograr hacer este rescate. De acuerdo con las explicaciones del brigadista que ha venido a brindar apoyo a los cuerpos nacionales, un sonario sísmico básicamente es un dispositivo que da vibraciones y sonidos de inteligencia a través de la captación de las respiraciones de una persona. sobre las probabilidades de vida de las personas. Luego del rescate, el miembro del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico declaró que dependerá de las condiciones en las que se encuentra, obviamente, en qué condiciones se haya encontrado de salud, si quedó muy, muy afectado, ¿verdad?, por el derrumbe y puede tener la posibilidad de sobrevivir.
Así es. En ese mismo orden y respondiendo a cómo se da la colaboración de los cuerpos de búsqueda y rescate de Puerto Rico con los organismos dominicanos, Joel Figueroa explicó que las autoridades dominicanas hacen la solicitud a la gobernación de la vecina isla para que se autorice que ellos pongan a disposición del Comando de Incidente de República Dominicana. Declaró, además, que los puertorriqueños estarán en el país hasta que esta emergencia y los requiera de acuerdo a lo que indiquen las autoridades.
Pues nos toca hablar, obviamente, de alguien que queremos mucho. Creo que todos los dominicanos sentimos un gran respeto, admiración, de la voz más alta, del merengue, quien puso nuestro ritmo nacional a sonar en playas extranjeras, con la simpatía de este jainero sancristobalense, tan querido por nuestro pueblo. Pues vamos a hablar un poquito de Ruby. En las últimas semanas, Ruby registró una exposición ante el público que lo mantuvo en la boca y corazón del pueblo. Primero, este pasado 21 de marzo, su hija Ana Beatriz, la que procreó con la diseñadora Michelle Reynoso, celebró sus 15 años con una fiesta y un suntuoso pastel que provocó todo tipo de comentarios.
4 días después, la Asociación de Cronistas de Arte, Acroarte, le rindió un emotivo homenaje en el ceremonial de los 40 años del Premio Soberano por su trayectoria.
Ruby, la voz más alta del merengue, se ganó ser un artista querido, respetado. Un gran defensor del merengue, del que nunca admitió ni aceptó que el ritmo dominicano se encontrara en crisis. Fue quien inscribió la frase de que el merengue es el ADN de la patria.
La madrugada del martes se encontraba en el escenario cantando alto como lo supo hacer por 50 años, aniversario, que también anunció celebraría este año 2025. Era la fiesta tradicional de todos los lunes que por décadas se realizaba en el lugar y en donde las orquestas de merengue, salsa, bachata, merengue típico, tenían el escenario por excelencia para presentar sus propuestas musicales.
La fiesta de Ruby se anunció desde hace 6 días y los amantes del buen bailar se preparaban para disfrutar la tradicional actividad. Nadie pudo imaginar el giro obviamente trágico de todo esto, pues perdimos a un gran artista y a muchos, muchos dominicanos valiosos.
Ruby transcurrió por la música con deseo de ser bolerista, pero la necesidad de mantener a su familia lo llevó al merengue, en donde encontró el éxito, iniciando en los Pitágoras de Jaina, los Juveniles del Sabor, los Hijos del Rey, la orquesta de Wilfrido Vargas, hasta tener más adelante su propia agrupación.
Sabes que sus primeros éxitos son El Africano y Volveré. Famoso, Volveré,
sí, claro.
Que esa voz y así acentuada, elevada, pues pone a uno a vibrar. Mientras que en su agrupación pegó los merengues Perro Ajeno, Buscando Tus Besos y Fiesta para Dos, entre otros populares merengues. Antes de pasar a escuchar esto, también la comunidad animalista, rescatista, quien Ruby tenía un gran respeto a esta comunidad por su amor, por los animales, por esa afinidad que tenía y expresaba en las redes sobre el respeto y el cariño de los animales. Antes de pasar a escucharlos, quiero decir algo porque en los periódicos internacionales, en los medios de comunicación internacionales, se ha obviamente dado a conocer toda esta información y varios artistas en diferentes escenarios del mundo del arte manifestaron su dolor. Por ejemplo, nuestro querido Wilfrido Vargas menciona: estoy destrozado, el mejor cantante que ha dado el género, la voz más alta del merengue, el amigo y el ídolo de nuestro género, se nos acaba de ir. Hasta siempre, Ruby. Nuestra querida Olga Tañón, mi corazón en la República Dominicana, en oración por todos los rescatados y por las familias de las personas que perdieron la vida. También Bad Bunny. Qué tristeza lo de RD. No hay palabras que consuelen ante una tragedia así. Solo queda desearles mucha fortaleza a las familias y seres queridos de las víctimas. También mira Nati Natacha, comenta algo. Dice, mi amada tierra, República Dominicana, hoy todos despertamos con el corazón roto. Que Dios le dé fortaleza a cada madre, hijo, amigo que hoy sufre la pérdida de un ser querido. desde lo más profundo de mi corazón. Más Daddy sí. Yankee, Scarlett Ricardo
Ortiz,
Montaner,
Milly Quesada, Marc Anthony, Pavel Núñez.
Sí, artistas, claro, los locales, pero los internacionales, expresando el reconocimiento del cariño y de la trayectoria de Ruby. Ahora sí vamos a honrarlo, escuchándolo, la voz más alta del merengue.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
En lo mejor de la web, esta información es muy importante, ya que hemos estado sufriendo en las redes sociales la divulgación de imágenes morbosas, malintencionadas, que perturban la imagen de todos los que estamos buscando simplemente solidarizarnos ante el dolor y toda la tragedia. Pues déjenme decirles que aquellas personas que divulgan imágenes morbosas, imágenes de personas heridas, llorando, de cadáveres, tienen una penalización legal. Les voy a comentar. A propósito de este lamentable suceso, conviene recordarle a todos que existe una ley 192-19 sobre uso de la imagen e intimidad para personas fallecidas. Esta legislación fue elaborada y promulgada por el entonces presidente, licenciado Danilo Medina, con el fin de proteger el derecho a la intimidad y a la propiedad de imagen de las personas fallecidas. Agradecer a Pablo Ulloa, quien es el defensor del pueblo. Uh-huh. Quien está haciendo esta observación a nivel público, diciendo, y es sometible a la ley. Si usted ve a alguna persona que está promoviendo esto en las redes, cópielo, envíeselo a la cuenta del defensor del pueblo en las redes sociales para que accionen.
Pero, a ver, ¿qué establece esta legislación? El artículo 7 de dicha ley dispone que los familiares de un fallecido tienen derecho a demandar la protección de la intimidad y la imagen de esa persona cuando, por intromisión ilegítima, sean divulgados datos o fotografías sin autorización que vulnere el honor del finado.
Asimismo, en su artículo 14, la aludida ley establece que la intromisión ilegítima es la divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona fallecida o de su familia que afecten su reputación, buen nombre o su intimidad, así como la relación o publicación en medios no autorizados del contenido de escritos personales de carácter íntimo.
Los familiares de los fallecidos sujetos de intromisiones ilegítimas podrían demandar en daños y perjuicios ante el tribunal de primera instancia competente para lograr una indemnización por el daño causado. Usted no se detiene a pensar por un segundo que esas imágenes que usted está propagando, poniendo, repitiendo, publicando en redes o en donde quiera que sea, van a afectar directamente a una persona. O sea, no se pone
hasta
a
los niños.
Esto. Claro.
Que de forma pueden en algún momento que no tengan redes sociales, pero ver las redes sociales de sus padres, que nos pasa a todos, que nuestros hijos toman, preadolescentes, los celulares, y pueden ver. Y sobre todo, personas que quizás suben esto para views. O sea, no es ni siquiera buscando dinero. Es, o sea, es morbo.
Claro.
Usted puede ser sometido a la justicia. No se la juegue. No se arriesgue. Sea considerado y empático. Es más, personas que hagan esto, debe todo el mundo, así como le caen a criticar a la gente este odio, ¿verdad? Uh-huh. Que le caigan también a esas personas, el decirle, borra eso inmediatamente, no es correcto y nadie debe replicar esas imágenes.
Bueno, hasta aquí lo mejor de la web. Eso es lo que nos atañe hoy con respecto a las redes sociales y a lo que hemos visto y a lo que debemos evitar.
Todo lo que quieres está en 12 y 2. We'll be right back.
Bueno, hoy recibimos con nosotros a Edward Tavares, quien nos va a hablar de las tristes pérdidas humanas en el mundo deportivo que nos ha propinado esta tragedia que vivimos en el día de ayer. Y lo tenemos con nosotros. Adelante, Edward, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Edward.
Hola, hola, Dominic Fuentes.
Querido amigo.
Uf, ¿cuántos años, Dominic?
Bueno, no, así no, es la vida, tanto, nos une.
Pues una muchacha
nos une
jovencita.
Bueno, pasa que trabajamos juntos en Supercanal y aquí estamos otra vez. Edward, el país consternado. Beisbolistas, ¿verdad? Expeloteros han perdido la vida. Cuéntanos un poquito qué pasa en el mundo del deporte con esto.
Antes de entrar en esa información tan triste, permíteme expresarle mi admiración a José Guillermo Cortines.
Muchas gracias, hermano.
Sí, sí. Y lo del caso de Dominic, ya por tanto tiempo trabajando juntos, la considero primeramente una gran comunicadora y una gran compañera en esos años.
Gracias.
Bueno, ¿qué decir de esta situación que no ha aquejado a todos? Un luto nacional, diríamos así.
Así es.
Yo decía esta mañana en televisión, en Color Visión, sobre la lamentable pérdida en el área deportiva, pero, o sea, en general. En el área deportiva, en el caso de Octavio Dotel, tenía una amistad lindísima con él, una persona que admiré como atleta, como persona. Yo decía esta mañana que él, en el caso de Dotel, se concentró, incluso pusimos una entrevista con él, que le hizo hace unos días Franklin Mirabal, donde él daba un mensaje a los peloteros jóvenes que comenzaban la campaña 2025 sobre el tema de las redes sociales y también el disfrute en Estados Unidos. Muchas veces esos muchachos se desconectan mucho de lo que tienen que concentrarse de verdad, que es en el béisbol. Y janguea mucho en Estados Unidos, allá es muy peligroso todo esto, o sea, por lo que ustedes conocen. Entonces les decía que se concentren más en lo que tiene que ver con el béisbol en Estados Unidos y vengan aquí, disfruten aquí. Lógicamente también con mucha precaución, porque suceden muchas cosas aquí durante la temporada muerta, que es cuando termina la temporada. Pero ya yéndonos a las pérdidas humanas de esta tragedia que definitivamente tiene en luto a todo el país, y a muchas partes del mundo, porque veía en Nueva York, por ejemplo, los dominicanos.
Sí, señor.
En el United Palace, ¿sí?
Así mismo. No, eso mismo que digo yo, sí, señor. Eso fue la muestra de los dominicanos allá en Nueva York fue inclusive emitida por diferentes canales de televisión, porque fue un movimiento bastante amplio.
Eduardo, yo quisiera pedirte...
El United Palace, discúlpame, para que no se me vaya la idea, Dominic. United Palace es como el escenario de los dominicanos. Era como el Jet Set en Nueva York, en el Alto Manhattan, por ahí donde están los dominicanos. Y ahí se aglutinaron muchos dominicanos, llevaron flores, una foto de Rubí cuando se enteraron cerca de las 5 o 6 de la tarde, que oficialmente, aunque ya oficialmente fue en horas de la mañana de hoy, pero ya sabían que Rubí Pérez había fallecido. Adelante, Dominic.
Sí, quisiera que nos le demos a conocer a nuestro público, quienes no son los seguidores quizás del mundo del béisbol, quiénes fueron estas grandes figuras del deporte reconocidos, ¿verdad? En los Estados Unidos, Octavio Dotel y Tony Blanco, ¿en qué equipos jugaban? Su destacada carrera beisbolística.
Sí, bueno, vamos a comenzar con Tony Blanco. Tony Blanco no jugó mucho en grandes ligas, jugó mucho en Asia, por allá por Japón, Corea, aquí en la República Dominicana con las Estrellas Orientales. Y hay algo interesante de Tony Blanco, que bueno que lo menciona, porque él estaba con Esteban Germán, su amigo y en un momento compañero de equipo en el béisbol dominicano. Y dice Esteban Germán, se lo dijo a nuestro amigo Héctor Gómez, que lo publicó a través de las redes sociales, de que cuando él está viendo la situación, él empuja a Esteban Germán, pero al empujarlo se salva a Esteban Germán y ahí mismo le cae un área, una
escombros,
parte del
escombros,
techo,
exacto.
Un escombro, una parte del techo, exactamente, Memo, le cae encima y ahí mismo muere. O sea, que fue una muerte instantánea, la de este hombre, la de Tony Blanco.
Y heroica.
Totalmente.
Sí, porque además lo salva. El mismo Esteban Germán lo dice. Él lo empuja y al empujarlo entonces perdió la movilidad y ahí mismo le cae el escombro. En el caso de Octavio Dotel, Dotel fue una superestrella en grandes ligas. Ganó mucho dinero, mucha fama. En un momento estuvo con los Yankees. Él debutó con los Mets en Nueva York.
En el año 2005,
¿no fue? Los Mets hicieron algo, un donde ellos se mostraron todos lamentando el hecho, ¿no?
Sí, en el partido de ayer ante los Marlins de Miami, allí en el Citi Field, hicieron un minuto de silencio, pero además pusieron la foto de Dotel en la pantalla gigante. Lo mismo hizo Detroit, los Tigers, el juego para Detroit también. Él debutó con los Mex. Recuerdo que en un momento se lo comparaba mucho con Pedro Martínez. Él pedía mucho consejo a Pedro Martínez, lo consideraba su papá en el béisbol. Y luego estuvo con varios equipos, San Luis, Detroit.
Los Astros de Houston.
Sí. Dotel, tengo que confirmar ese dato, porque creo que Dotel es el pelotero dominicano que vistió más camisetas en Grandes Ligas. O sea, era, yo recuerdo que cuando llegaba el famoso julio 3, si la memoria no me falla, que es la fecha límite para hacer cambios, siempre preguntaba a la gente, ¿y dónde va Dotel en esta ocasión? Porque siempre lo cambiaban de equipo.
15 temporadas tengo entendido que él jugó en Grandes Ligas.
Exactamente, 15 temporadas que fueron bien, o sea, estuvo bien productivo en esa, pero además en el béisbol dominicano él es inmortal del deporte dominicano, o sea, en lo que es el Salón de la Fama de Cooperstown en Estados Unidos, lo que es la traducción aquí, él militó para el Escogido, jugó para el Clásico Mundial de Béisbol con la República Dominicana en Series del Caribe y aquí es seleccionado hace unos años ya inmortal del pabellón de la fama del deporte dominicano. Yo lo conocí, Dominic, Memo, porque mi hija estaba en su escuela de gimnasia o de gym, que se llamaba la escuela, o se llama la escuela. Porque contrario a muchos peloteros que ponen academias de béisbol, le puse una academia de gimnasia y un colegio. Y él entonces definitivamente estaba concentrado en otros negocios, o sea, ajenos al béisbol. Y lo conocimos en esos menesteres y definitivamente era una gran persona.
Mira, como tú dices, Eduard, lo confirmamos, el ex lanzador de 51 años tuvo hasta el 2019 el récord al jugador que vistió más camisetas de las Grandes Ligas con 13 equipos diferentes. Fue ganador de la Serie Mundial con los Cardenales de San Luis en el 2011 y los Tigres de Detroit en el 2012.
Mira, la memoria no me falla porque yo no sabía ese dato exactamente, pero con tanto, como era tan seguidor de él, y lógicamente trabajando en este medio, me parecía que era de los peloteros más. Qué bueno que me confirmas el dato.
Sí, así es.
Y oye, querido, antes de que pases a Tony, y una persona querida en el medio artístico, solidario, simpático, jovial, o sea, dejó niños pequeños, niños adolescentes, pequeños, a su esposa, que sufre la pérdida de su... O sea, era una persona muy cálida, muy humilde, muy sencillo, y cantaba bastante bien.
Bastante bien.
Yo vi con una amiga que era muy querido, le gustaban mucho los karaoke, y cantaba, cantaba bastante bien. Bueno, lo perdimos a los 51 años.
Esa amiga es común también, Pamela Suet. Estuve viendo un video hace unos minutos. Pero en el caso de Dotel, él se concentró en lanzar pelota y en hacerlo bien en Estados Unidos. Vino para acá, ganó un buen dinero, puso negocios. Era una persona que administraba bien su dinero, que se ganó bien fajado. Y de manera sana disfrutaba la vida. O sea, usted iba, lógicamente, en lugares así como estos, Yesed, en lugares decentes, Dotel le gustaba mucho la música, le gustaba mucho andar con Pedro, con David Ortiz, esa gente, pero de manera sana y disfrutaba su vida. Pero además no se concentró solamente en gastar dinero, él administraba bien y tenía su negocio que le generaba también. Y en el caso de Nelcy Cruz no era atleta, Nelcy Cruz era gobernadora de la provincia de Montecristi, mi provincia, pero era hermana de Nelson Cruz, un gran amigo de una familia, de una conducta intachable. Yo conozco bien esa familia, conozco bien a Nelson, porque es de mi provincia. Tenía una buena relación con él también. No conocí tan bien a Nelcy, pero sí a través de amigos que la trataron. Parece una gran persona. O sea, digo él parece porque no la traté yo directamente. Pero así viniendo es de esa familia, siendo hermana de Nelson, definitivamente también una gran pérdida. Sí. O sea que el país está de luto, definitivamente.
Vimos el velorio, vimos las palabras, escuchamos las palabras de su hermano, el ex beisbolista de la gobernadora de Montecristi, acongojado obviamente de la pérdida de su hermana. Cabe decir que Tony Blanco también era joven, 44 años de edad, y jugó fue con los Nacionales de Washington.
Sí, antes, en un momento. No, sí. Él no se estableció tanto en Grandes Ligas.
Sino que fue, como dijiste, a Japón.
Bueno, pues, por allá, por el Asia.
Te agradecemos. Y, ay, perdón, sí.
Le quiero expresar que esta no es la dinámica que regularmente utilizamos para cuando nos llaman de allá de 12 y 2 a hablar de deportes.
Claro.
Pero el ánimo que reflejo en este momento con la pérdida de grandes amigos, de peloteros, de un gran artista que yo conocía, porque en el caso de Ruby era hermano de un gran pelotero, Neyfi Pérez.
Sí, sí, sí.
Muy escogido,
sí.
Muchos años. Entonces, el ánimo está en el suelo. Yo quiero... soy como un ejemplo de cómo está en este momento la República Dominicana. Ese es el ánimo que utilizamos para los deportes, mucho más alegre, mucho más dinámico, pero en esta ocasión definitivamente estamos destrozados, al igual que todo el pueblo dominicano.
Así mismo, gracias Eduard. Nos acompañó Eduard Tavares en este espacio de deportes. Lo pueden encontrar a él en sus redes sociales, @etavares31. Y la verdad es que sí. Nosotros estamos todos apenados, todos estamos tristes. Es un tiempo muy difícil para nosotros los dominicanos. Seguimos con algunas informaciones de deporte que tenemos que agregar. El Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026, ha expresado su más profundo pesar por esta tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set en la ciudad de Santo Domingo. Enviamos nuestras sentidas condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas de este lamentable suceso. Nos solidarizamos con toda la nación dominicana en este momento de dolor, especialmente por la irreparable pérdida de valiosas vidas humanas. Elevamos nuestras oraciones por el descanso de las víctimas y la pronta recuperación de los heridos, además la fortaleza de quienes atraviesan este difícil momento.
El ex lanzador de las Grandes Ligas y miembro del Salón de la Fama, nuestro querido Pedro Martínez, compartió con tristeza una desgarradora noticia. Varios de mis amigos estaban desaparecidos después del colapso ocurrido en la discoteca este martes. Con el corazón roto, el destacado deportista expresó su dolor y solidaridad con las víctimas y sus familias, quienes enfrentan momentos de incertidumbre y angustia. Pedro, visiblemente afectado, envió un mensaje de apoyo a los afectados, especialmente a su querido pueblo de la República Dominicana y a toda Latinoamérica. A toda mi gente de Latinoamérica y de República Dominicana, quiero decirles que, con el corazón destrozado, les envío mis condolencias. Quiero dar mis condolencias a mí mismo también, porque tengo familiares que aún no han aparecido. Lo único que podemos aferrarnos en este momento es a la esperanza, declaró Martínez entre lágrimas. Hasta aquí con estas informaciones, tratando de resaltar, ¿verdad?, quienes fueron nuestros grandes peloteros de las Grandes Ligas que dieron un gran repunte en tierras ajenas y sobre todo posicionando nuestro país en alto. Hasta aquí las deportivas. Continuamos con el programa. Agradecerles a todos la sintonía para estar al tanto de las actualizaciones de esta gran tragedia y de diferentes actos, ¿verdad?, de solidaridad y de conciencia para que lo que quede, lo que viene en adelante, pues lo podamos cursar en amor, en paz y sobre todo, pues, en apoyo a todas las personas que están viviendo momentos difíciles.
Así es.
Y es interesante esta actualización, quiero que la escuchen. Vamos a escuchar un audio que está saliendo en la prensa y en las redes sociales. Ante esta tragedia, vamos a escuchar a un miembro de la Defensa Civil llamando a la paciencia, y es bueno que lo escuchemos. Adelante.
Carga de escombro encima, lo más sencillo, aquí se vuelve complicado. ¿Entiendes? Estamos haciendo todo el trabajo posible para darle la respuesta más adecuada. Vamos a esperar en Dios, nuestros familiares, al igual que los demás, estén bien. Lo único que yo le puedo asegurar a ustedes es que nadie, vivo o muerto, se va a quedar ahí. Nadie. Dentro de lo posible, por favor.
tiene que tratar de calmarse. Pídele a Dios, por favor. Vamos a agarrarlo de Dios, tranquilo. Por favor, con calma.
Una de las identidades muy dominicanas es la espiritualidad. Somos un pueblo muy religioso, muy inclinado a la fe, a tener esperanza, de todo es posible, vamos a ver, de solidarizarnos en momentos de dolor. Y es bueno escuchar a este miembro. A veces hay personas que están desesperadas, obviamente, y el tiempo al correr, se agota para poder encontrar personas vivas, y entonces obviamente la desesperación los arropa y es muy normal.
Muy normal. Una empleada doméstica expresó que no sabe nada de su jefa, quien se encontraba la noche del derrumbe en el Jet Set. En ese orden, la colaboradora en el hogar de esta mujer, de nombre Luz Andrea, de nacionalidad colombiana, indicó que está buscando a su jefa, ya que no tiene familiares en el país y espera que los medios colombianos puedan difundir la noticia para que sus familiares allá puedan venir a identificarla.
Podemos sugerir humildemente que se acerque a la embajada colombiana para que la misma embajada pueda ayudarla. Bueno, no sé cuál es la nacionalidad de su jefa.
¿Colombiana?
Colombiana también. Pues entonces acercarse a la embajada para que a través de la misma puedan accionar. El coronel José Maldonado, director ejecutivo del Hospital General Docente de la Policía Nacional, lamentablemente estaba dentro de la discoteca y falleció en el derrumbe. El oficial permaneció por más de 12 horas bajo los escombros del establecimiento, que colapsó mientras el merenguero Ruby Pérez amenizaba la fiesta. Familiares del coronel confirmaron su deceso luego de identificar su cuerpo en la morgue. Maldonado se encontraba acompañando a su hija y a su yerno en el momento del incidente. No sabemos si el hijo y el yerno están vivos o no, pero lamentablemente el coronel se nos fue, y paz a sus restos y consuelo a su familia.
Lee la próxima noticia para yo poder buscar ese audio,
claro que
por favor.
Sí. Bueno, Pedro Singh, director del Hemocentro Nacional, espera que las personas vean la donación de sangre como un gesto altruista y en un futuro la República Dominicana cuente con una población que considera la donación de sangre como un acto recurrente y no únicamente en momentos de crisis. Tenemos audios escuchando al director del Hemocentro Nacional.
La situación con los donantes hoy. Sabemos que ayer pues el pueblo acudió a ese llamado solidario. ¿Cómo han dado la cantidad de sangre que se ha donado y la que se necesita tomar?
Bueno, en estos momentos nos encontramos en aduanas, en su parqueo. Ayer ocurrió algo que tuvimos que movernos bastante, los colaboradores de aquí, de aduana, y nosotros mismos, porque la verdad que la cantidad que llegaba para donar era bastante significativa, es muy relevante y trascendente. El pueblo dominicano en toda su historia ha sido un pueblo solidario. En el día de ayer hubo un testimonio fabuloso. Yo estuve allá en el Parque Olímpico, había más de 500 personas y todos decían: hasta que no donemos, no nos vamos. Nos fuimos a las 2:45 de la madrugada. Hubo que habilitar 6, 8 camillas. Entonces, eso lo que demuestra es no solo lo solidario del pueblo, sino que podemos ir tras una de las herramientas fundamentales, que es la mejora continua, y que el pueblo entienda que hay que donar de manera voluntaria, sin que haya desgracia.
¿Por qué? Porque
la sangre debe esperar al paciente, no el paciente a la sangre. La realidad de hoy es que tenemos una demanda de 250 mil unidades por año y un déficit que hemos bajado de 152 mil que teníamos hace 3 años a 82 mil. Por primera vez ha pasado de Hemocentro y la República al primer lugar de donación y de entrega de hemocomponentes.
Así es, Hemocentro RD sigue hoy miércoles. Abrieron nuevos puntos, atención, Cervecería Nacional en la Independencia desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y también estarán en Aduanas, en la Abraham Lincoln, hasta las 7 de la noche. Y en Hemocentro Nacional hasta las 7 de la noche. Cualquier información pueden entrar, hemocentro.rd, en redes sociales, por si usted quiere saber si tiene alguna condición de salud, si puede o no puede. O sea, es la misma plataforma, en su misma cuenta, usted puede informarse.
Asimismo, por otra parte, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, llegó a la Hacienda Cruz, en las matas de Santa Cruz, de la provincia de Montecristi, donde participa en los actos fúnebres de la gobernadora Nelcy Cruz, víctima del colapso del techo de la discoteca Jet Set en la madrugada del martes, que ha dejado 124 fallecidos hasta el momento. Munícipes, autoridades civiles y militares han llegado a la hacienda, desde donde saldrán con el cuerpo sin vida de la gobernadora hacia el cementerio municipal de Las Matas de Santa Cruz para darle cristiana sepultura. Hasta el momento no se ha informado la hora en que sepultarán a Nelcy Cruz.
El director del Centro de Operaciones de Emergencia COE, Juan Manuel Méndez, informó que las operaciones de rescate tras el trágico derrumbe en la discoteca podrían extenderse entre 24 y 36 horas más, ya que están obviamente peinando el área por secciones para evitar dañar estructuras y entorpecer posible hallazgo, obviamente, de sobrevivientes. La esperanza sigue.
Así es. Los familiares de las víctimas fatales de la tragedia ocurrida acuden al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, en busca de cuerpos, de los cuerpos de sus allegados. El INACIF lleva a cabo junto a los familiares la identificación de los cuerpos de los fallecidos por el tipo de vestimenta y el sexo. Los colaboradores que ofrecen atención a los familiares presentes en el Instituto de Patología Forense indicaron que hay muchos cuerpos desconocidos, pero que, verificando las vestimentas de los fallecidos y organizando los cuerpos por sexos, podrían ser identificados.
El exmandatario Hipólito Mejía se unió este miércoles al clamor nacional tras esta tragedia que dejó 124 víctimas. Según informó el Centro Nacional de Emergencias, a través de un emotivo mensaje, Mejía expresó su pesar y solidaridad con las familias afectadas. Dijo: "Con profundo pesar me uno al dolor de las familias afectadas por esta tragedia en el Jet Set. A cada madre, padre, hijo y ser querido que hoy llora una pérdida, les envío mi abrazo solidario y mis oraciones en este momento tan duro", manifestó el exmandatario.
Volvemos en breve con más informaciones aquí en 12 y 2.
Dentro de toda esta situación, que es una realidad lamentable que vive el pueblo dominicano, vamos a hacer un espacio para conectarnos con la naturaleza. Y en este segmento verde, que son uno de mis espacios preferidos de la vida, tengo el honor de invitar aquí a mi querido amigo, propietario de Huertolán RD, Juan Carlos Díaz. Él es este fundador, un gran apasionado de la naturaleza, quien enseña de forma didáctica a niños, también enseña a sembrar con sus talleres, con sus cursos, y obviamente es una persona que va a tu patio, va a tu finca y te arma como tú quieras tu huerto para alimentarte, tus plantas ornamentales con amor y con cariño.
Eso
yo tengo
suena
aquí.
Bien.
No, una cosa espectacular, ¿eh? Él es mi asesor 1A. Cuando yo veo una plaguita, aquí Juan Carlos, y él de una vez me explica de dónde viene, qué le punto. Juan Carlos, buenas tardes, qué bueno tenerte.
Muy buenas y gracias por la invitación. Estoy un poco afónico, más de la cuenta.
Eso es porque
bueno.
Él es profesor también, universitario, ¿verdad? Universitario.
Sí.
Y él obviamente tiene una pasión por educar a niños que van de colegios al huerto a aprender sobre las plantas. Uh-huh. Es muy lindo. El último cumpleaños de Gallo lo celebramos allá.
Mira,
y sembramos y de todo.
Te creo. ¿Mm? No me lo tienes que jurar. Mira, todo el país está pasando por esta tragedia y sé que muchos de nosotros al llegar a nuestros hogares buscamos algún tipo de desahogo, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es ¿cómo nosotros podríamos enfocarnos en nuestras plantas y cómo esto podría ayudarnos a tener tal vez una sanidad mental en estos momentos?
Fíjate, te voy a dar un dato que me sorprendió mucho. Las plantas hacen más por nosotros de lo que nos imaginamos. Hay un documento, uh-huh, donde se evaluó el hobby o el quehacer que más beneficia a la longevidad. Resultó ser la jardinería. La jardinería tiene que ver con los huertos, uh-huh, con las flores, las orquídeas. O sea, el estar con plantas. Esas zonas donde se enfocó que las personas viven más, todos son de alguna u otra manera jardineros. Entonces, hay mucha terapia dentro del huerto. es una actividad de baja intensidad, donde tú tienes que usar el cuerpo, las manos, agacharte, pararte,
la vista,
observar, oler, ver. Hay un contacto con la naturaleza, con los microorganismos. Está esa parte también de tú sembrar algo, verlo crecer, sentir ese nivel de orgullo de que te da el producir tu comida.
No, no. A ver, no solo comida, pero yo tengo unas flores en la puerta de mi casa que son hija mía.
Esas son. Claro. Es una gran satisfacción.
Y sí, o sea, es una gran satisfacción.
Una conexión.
No me la estoy comiendo. Son flores que a través del tiempo, orquídeas, que a través del tiempo que uno le regala la matica, porque se caen las flores, hay mucha gente que hasta la bota. Sí. Y yo la he ido colocando en un sitio que aparentemente les ha gustado. Y entonces me regalan más flores luego. Pero ya yo no la vuelvo a entrar a la casa. Ya ese es su sitio. Y eso,
claro.
Y me gusta verlas,
claro,
ahí. Me gusta verlas, claro, florecer
te
ahí.
Te regalan
fuera
paz,
de la casa,
¿verdad?
Sí, sí.
Es paz, es parte de la salud mental.
Te genera un bienestar cuando ves esa,
correcto,
florecita pequeña. Tú dices, wow, está saliendo. A veces te sorprenden porque tú no la estás esperando y de repente la ves un poco grande.
Ahí hay una cuestión hasta de orgullo personal.
Sí, sí.
Uno se siente como si fuera un muchacho que le fue bien en el colegio cuando tira esas flores. Y
me lo
uno
dice, que yo estoy viendo el cale mío salir y ya, claro, me comí mis tres primeras hojas de cale. Y es una sensación así como la plantita me está regalando esto. Yo soy testimonio de que realmente es muy terapéutico.
Muy terapéutico.
Sobre todo también hay una técnica del grounding, que es conectar con la tierra, ¿verdad? Que en los,
claro,
patios, en los
las
jardines.
Energías, la energía.
Porque al final la madre tierra te da el alimento, pero es la energía. Por ejemplo, la zanahoria lo que tiene es la energía, es lo que nutre. Entonces te conectas con la energía de la tierra y estás, uh-huh, conectando con todo lo que da vida.
Súper, súper. El huerto es muy terapéutico. Te ayuda mucho con la tranquilidad, con la paz, con la desconexión. Baja los niveles de cortisona, lo que te baja los niveles de estrés. O sea que,
¿hay alguna manera de poner un huerto en el carro, Juan Carlos?
Bueno, lo que pasa es que el carro va a ir corriendo y la brisa la va a molestar.
Sí,
mucho,
la va a tumbar.
Pero sí, donde quiera que nos da un poco de sol o una luz indirecta, podemos tener un huerto.
Okay.
Tú sabes que yo tengo un pedacito de tierra nada más. O sea, no sé cómo decirte, no sé de kilómetro, de metraje, pero tú estás hablando, o sea, imagínate que tú acostaste a 10 personas juntas, ese pedazo de tierra.
Okay.
Y ahí yo tengo guineo, cale, tomate, apio, cilantrico, menta, o sea, ellos te flores.
Es increíble que tú tengas todo eso y tengas hambre siempre.
Así, yo vivo con un hambre aquí en el programa. Cuéntame, Carlos, Juan Carlos, ¿qué es el concepto de zonas azules?
Mira, las zonas azules fue una evaluación que se hizo sobre las zonas donde las personas viven más, donde hay más alto nivel de longevidad. Son zonas de Italia, de Japón, algunas de España, donde por lo regular las personas viven más de 100 años. Entonces, cuando se evaluó esa zona, había un oficio en común, que era la jardinería. Sorpresa. Le pregunté a ChatGPT ayer, que estoy muy emocionado, para mí algo nuevo. Y le pregunté a ChatGPT qué era el hobby o el quehacer, y me contestó, la jardinería.
Cuando tú hablas de jardinería, suena hasta cierto punto como cortar las maticas nada más y eso, pero lo del huerto también entra dentro,
sí,
de ese mar.
Sí, claro que sí. Nosotros tenemos el concepto de jardinería como, bueno,
sí, exacto,
el señor que viene y nos corta,
correcto,
las plantas,
las flores,
que nos limpia las flores y ese, uh-huh, tipo de cosas, que echa agua, que riega, pero no. La jardinería envuelve todo lo que es el jardín. Puede ser el jardín comestible, como nosotros que hacemos huertos, nosotros sembramos plantas que se comen, flores y ese tipo de cosas, pero las orquídeas, ahora hay una moda de suculentas, de plantas crasas.
Esas son difíciles, las suculentas.
De un poco,
mañosita.
Tienen el problema de que le echamos mucha agua.
Sí.
Es su mayor problema.
Y les gusta mucho el sol, entonces la gente las lleva para el interior de la casa y ahí lamentablemente van perdiendo. Sí, no,
me sorprendiste.
También
qué
tengo.
Qué dato.
No, el dato es, sí, lo que pasa es que yo lo intenté adentro de la casa porque son muy lindas, entonces
sí.
Mejor compre la de plástico si la va a poner en la casa, pero afuera las suculentas son, y hay tanta variedad, que son de verdad interesantes también en el mismo marco de lo que te decía. Tú las vas viendo y vas, de hecho yo tengo una que no te puedo decir el nombre porque lamentablemente no llego hasta ahí, pero que me dio una ramita con hijito, entonces su hijito yo lo puse aparte y cada hojita de eso tú la siembras aparte en otro y te da
y
otra
prende,
materia.
Te da otra planta, es su forma de reproducción.
Entonces es muy interesante, también uno,
sí,
se va metiendo en ese mundo, uh-huh, un poco, y fíjate que hasta ahora yo no te he hablado de nada que yo me voy a comer yo.
Hermano, y déjame decirte, entre las mujeres tenemos un relajo porque hay una edad que que uno comienza a tener. Ya empezó cuando a tener dicen de que si ya comenzaste a tener plantas, es un indicador de que pasaste los 45.
Sí. Ese de que te das cuenta de que tú eres viejo cuando
ya tienes muchas plantas y entonces comienzas a robar plantas.
Sí.
Está en la carretera y viste, esa planta yo la quiero.
Ay, ahí un saludo a Federico Sor y a Karina Larrabe.
Ah, se roban plantas.
Bueno, pero bien, porque ellos saben, ellos toman prestado. Primero no de una propiedad privada, estoy hablando del bosque que estuvimos juntos el otro día en la montaña y ellos ahí un par de bromelias y cositas, pero ellos se llevaban los hijitos para sembrarlo, entonces eso me pareció muy bonito.
En el mundo de la jardinería decían, bueno, el que esté libre, el que no haya tomado un ganchito no es jardinero, o un pedacito,
exacto,
un esqueje,
una penca.
Claro.
Para la persona que quiere iniciarse con un huertecito pequeño, ¿cuáles son las plantas más fáciles de trabajar?
Si es un huerto comestible, rúcula.
Rúcula.
20 días.
Ay, ay, ay.
Ya los 20 días tú estás cosechando la rúcula. La puedes cosechar 7, 8 veces. O sea, que no tienes que sacar la planta.
¿Puede ser en macetero?
Puede ser en un macetero. Okay. Como tiene un sistema radicular muy pequeño, puede
o
ser
sea,
un
las
macetero.
Raíces.
Sí, las raíces son muy cortas. No tiene que ser algo muy profundo. El rábano, 27 días,
wow.
Lechuga, 40, o sea que hay plantas muy que están muy temprano.
Si tienes un buen balcón que te da el sol bien fuerte, lo puedes poner.
Dime claro, el romero, a mí lamentablemente, yo también intenté con el romero en un momento, pero no.
Yo tengo un romero espectacular que no lo toco.
Si se te murió tu romero, bienvenido al club, eres uno más. Somos muchos, cada vez crecemos más. El romero yo digo que es una planta un poco mal agradecido.
No, eso no es verdad.
Le gustan los suelos malos, no le eche mucha agua. El problema de muchas plantas, te voy a explicar en dónde falla muchas personas, es en que cuando vemos una planta que se empieza a secar o empieza a madurar,
le dan agua por un tubo.
Agua. Y entonces eso precisamente puede ser lo que la está ahogando. Tú estás pudriendo las raíces, hay un hongo. Entonces el romero es una planta de arrecife, el rosmarino, que se da en sitios donde el agua drena muy rápido. Entonces, para el romero necesitamos un suelo pobre en nutrientes.
Poroso.
Wow.
Muy poroso, muy arenoso. El romero no quiere que lo traten muy bien. El romero quiere un poco de indiferencia.
Hay otras plantas aromáticas que la gente sí puede sembrar. Por ejemplo, la albahaca, la hierbabuena, la menta.
La menta, el eneldo, el tomillo.
El puerro es facilísimo.
Es súper fácil.
Yo me emocioné cuando yo sembré toda una cunetica así de puerro. Yo comía puerro, comí puerro
feo,
como puerro
feo.
Por
cunetica.
Una cunetica.
Sí, cogiendo el romero. ¿Cómo es? Tu puerro de la cuneta.
No, es como una cosita, un balde que yo...
Sí. De, una
utilicé
jardinerita,
un mal nombre.
Una
jardinerita y que yo... pero sí, la verdad que yo pienso que esas plantas, ¿verdad? Como tú dices, son las más fáciles. Pero, por ejemplo, vegetales. ¿Hay algún vegetal que se pueda, aparte de la que mencionaste, que podamos sembrar en tarros?
En maceta, claro que sí. El ají, cualquiera, sean los dulces o los picantes, el ají cubanela, los ají gustosos, son plantas que duran mucho, que producen mucho, que una familia con una planta de ají puede estar tranquilamente un año comiendo ají.
Buenísimo.
Hay muchas plantas. La mayoría de las plantas se pueden sembrar en maceta. Hay frutales en maceta. Se puede tener un aguacate, un higo, un mango.
¿Un aguacate?
Claro que sí.
¿En serio?
Hasta donde yo he visto, las matas de aguacate son grandes todas.
Sí, pero recuérdate de los bonsai. Que los bonsai son árboles grandes.
Pero entonces el aguacate también va a ser bonsai.
No va a ser un bonsai, pero sería lo que sería un semi-bonsai, un arbusto.
Sí.
Tú lo puedes tener en un macetero grande.
Pero el fruto no es pequeño también.
El fruto es grande, pero la planta pare poco fruto.
Pero tú sabes qué, Memo,
la diferencia va a ser esa.
Yo sigo a una persona de otro país que trabaja mucho como las técnicas y vi cómo una planta de lechosa, le hacían unos cortes transversales casi en el tallo, no crecía más y daba frutos. Sí. ¿Qué te quiere decir eso? Que Juan Carlos puede enseñar técnicas para que no crezcan tanto la mata y den frutos. Porque a veces vemos una planta pequeñita dando mandarinas.
Sí.
Que tú dices
sí,
que...
Eso sí las he visto. Sí. Bueno, Juan Carlos, la verdad es que hay mucho de qué hablar. Y ahora, cuando nos vayamos a estos comerciales que vienen a continuación, tú me tienes que dar el teléfono porque me interesa.
Claro.
Es un tema que me interesa también. Tal vez no al grado de Dominique.
No, pero le puedes poner unas plantitas para que se vaya motivando. @huertolanrd lo pueden encontrar en redes sociales. Ese es un lugar para mí de paz, porque Juan Carlos también es rescatista.
No, son muchas
Tiene
las cosas.
Tiene como 15 perros.
Son muchas las cosas.
Los invitamos allá que está en la Feria Ganadera, ¿verdad?
Y que se repite esa visita.
Claro que sí, gracias Juan Carlos.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Todo lo que quieres está en 262. Continuamos con las actualizaciones. El alcalde de Haina informó que está ofreciendo de forma gratuita todos los servicios fúnebres para los jaineros que figuran entre las víctimas mortales del derrumbe del techo de Jetset. Recordarles que Haina es un municipio de la provincia de San Cristóbal y evidentemente esta situación constipa las funerarias y no hay un fluir natural. Y esta facilidad que da el alcalde se le agradece. Vamos a escuchar el audio de sus propias palabras.
Sí, así es. Hemos perdido más de 20 municipios. Una gran pérdida para nuestro municipio, sobre todo personalidades ya que han hecho de una vida que se ha introducido en el corazón, como acaba de expresar, no solamente en Haina, sino en el país. Por ejemplo, el caso de nuestro artista Rubí Pérez, también un pelotero de Grande Liga, Tony Blanco, y otras personalidades connotadas aquí de nuestro municipio. Ha sido un hecho, imagínense que lo hemos podido asumir con la fuerza que aquí tenemos todos los haineros, agarrado del Señor, pero estamos haciendo todos los pormenores de darle un apoyo 100% y que la familia no se sienta sola. Por ejemplo, tenemos a la disposición lo que es la funeraria municipal y también el cementerio municipal, y hemos estado contactando con varios familiares en muestra de solidaridad para nosotros hacer una exhibición mañana jueves de 8 a 4 de la tarde en el polideportivo para que el pueblo le dé una última despedida a cada uno de ellos.
Ahí escuchábamos al alcalde de Los Bajos de Haina, Osvaldo Rodríguez, dar estas declaraciones de solidaridad. 20 personas procedentes de la provincia de San Cristóbal, del municipio de Haina, solidarizándose con, obviamente, con el dolor y dando espacio para los servicios fúnebres.
Por otra parte, el manager del merenguero Rubí Pérez desmintió en el día de hoy que la voz más alta del merengue haya realizado alguna llamada de entre los escombros y menos aún que se pusiera a cantar para que supieran que estaba vivo. Fernando Soto explicó en el programa Despierta América a través de la vía telefónica que al parecer esa fue una versión que les dieron a los familiares. Lo escuchamos, está cantando, para asegurar que no hay una prueba fehaciente, ya que un cantante no sube a la tarima a cantar con un celular. Explicó que todos estaban luchando por su vida al momento del derrumbe. Era una locura, la confusión era muy grande y la verdad es que sí, se desinformó demasiado. Totalmente. Sobre todo en este caso en específico. Habían versiones que inclusive los medios, nos incluyo, y nos hicimos eco de cosas que dijeron porque la persona de la que venía hacía que fuese una noticia real. Pero,
claro, porque nosotros como programa no somos un medio periodístico, sino que nos nutrimos de las fuentes oficiales periodísticas que también desinformaban, quizás por esta gran competencia de las primicias y obviamente quizás un mal manejo en algunos casos, no en todos, del manejo de crisis periodísticos. Es un tema interesante que lo escuchábamos esta mañana en el matutino, una entrevista realizada por Sergio y por Karina, esta situación. Tenemos un importante aviso. Uh-huh. Usuarios reportan que algunos antisociales, por no decir otra cosa, están utilizando las tarjetas de crédito de personas fallecidas, desaparecidas del jet set.
No, pedimos, no. Dios mío.
O sea, que personas que estaban ahí, que nos imaginamos, obviamente, cómo pueden acceder a estos documentos. Pedimos a la comunidad estar atentos ante este tipo de fraude y las instituciones pertinentes hacerse cargo de esta situación. Tenemos el audio de una ciudadana haciendo esta denuncia.
Oye, me paro yo a echar gasolina. Y el bombero me dice, disculpe, me tiene que darme una identificación, sí. Si me va a pagar con tarjeta. Y le doy la identificación y me dice, lo que pasa es que andan las tarjetas de crédito de todo eso muerto. En mano de gente, comprando y pasándola principalmente en bomba de gasolina. Aquí ya vinieron tres y mandaron una alerta. A todo el mundo hay que pedirle la identificación para evitar eso. Esto es increíble, este mundo tiene que acabarse rápido con toda esta lata.
Bueno, cancelamos ese decreto de esta ciudadana, pero tomamos la denuncia para que lo sepan, anden con sus documentos de identidad por si acaso se los requieren para expendio de gasolina.
Te vuelvo y repito, yo no lo puedo creer.
No,
¿hasta dónde llega?
Ese tipo de actos deben
de
ir presos,
personas.
O sea, hay acciones
pero mal
en
preso,
momentos...
No preso nada más, mal preso.
Yo sé lo que te está pasando por la cabeza, hermano querido. La verdad es que hay de todo en el mundo, en la viña del Señor. De verdad, son cosas que tú dices en serio, pero sí, es una realidad.
Sí, no, de hecho el audio yo lo
sí,
corté
sí,
por la dirección en la que iba, pero la verdad es que yo pienso igual que ella.
No, inspira eso.
Sí,
entiendo,
correcto.
Entiendo, es
bueno,
entendible.
Vamos, seguimos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lamentó la tragedia del jet set y aseguró que su país está dispuesto a colaborar con su aliado en una publicación también compartida en el perfil de la Embajada de los Estados Unidos aquí en Santo Domingo. El secretario señala que la tragedia provocó la lamentable muerte de al menos un ciudadano estadounidense y residentes permanentes de Estados Unidos. Rubio, primer jefe de la diplomacia estadounidense de origen latino, también puso a disposición la colaboración de su país a las autoridades dominicanas para hacer frente a esta tragedia que ya se ha colocado como la más mortífera en la historia de sucesos de este tipo en nuestro país.
Bueno, pues ahora yo quiero comentar algo, mi querido hermano, para reflexionar sobre estos sucesos un poquito de esta madrugada del martes que marcó obviamente una tragedia dolorosa para todos nosotros los que vivimos en este país y también los que están fuera. Un suceso que dejó familias destrozadas, corazones rotos, una nación en duelo en diferentes áreas del sector productivo del país. Pero mientras muchos lloraban en silencio, también otros encendían cámaras y micrófonos, no para consolar, sino para hurgar en la herida con preguntas cargadas de insensibilidad y morbo, disfrazadas de interés humano en mal momento.
Los medios de comunicación, señores, llamados a informar con ética, respeto y humanidad, parecieron olvidar esos principios básicos de la comunicación. En vez de acompañar el país en el dolor, muchos optaron por la cobertura centrada en el espectáculo, en la lágrima fácil, en la emoción capturada del primer plano. Periodistas apostados en funerales, frente a una zona cero, aún en shock, insistían en preguntar lo impensable, detalles específicos de los fallecidos, reacciones inmediatas de madres, padres y hermanos, en un momento donde definitivamente el silencio debería ser mínimamente permitido.
Hay preguntas ilógicas. ¿Cómo le puedes preguntar a una madre cómo se siente usted al perder un hijo? O sea, no es la pregunta que las personas queremos escuchar porque es evidente el destrozo que puede vivir una persona ante esta situación. ¿Qué tipo de información se busca cuando se le insiste a un hermano que describa los últimos momentos de ese ser querido que se encontraba en la morgue buscando a su ser, a su familia y ver su cadáver? ¿Qué clase de periodismo es este que prioriza la lágrima en una cámara en vez de respetar la dignidad humana y simplemente informar lo básico que todo el mundo quiere saber, si hay personas vivas, saber qué está sucediendo en la tragedia?
Yo creo que esto parte es culpa de las redes sociales y de la forma en la que hoy día se comunica sin la responsabilidad de comunicar. Y este no es un caso aislado, es parte de una práctica cada vez más común donde la empatía es simulada y el dolor ajeno se convierte en carnada para el rating. Es urgente repensar el rol de los medios y de quienes lo integran. La tragedia no debe ser una excusa para el morbo. La prensa tiene una responsabilidad social que va mucho más allá de ser los primeros en llegar o los que obtienen la exclusiva o la primicia.
En este caso nosotros también pensamos, aquí hay instituciones que dirigen el periodismo, son los primeros que deben ser deben llamar a capítulo, ¿verdad?, a medios de comunicación que representan al periodismo dominicano para que haya protocolos más efectivos a la hora del manejo de crisis periodística. Obviamente no se trata de que no cubran los hechos, sino de cómo lo cubren, de entender que detrás de cada víctima hay una historia, una familia, un dolor, o sea, hay una situación que todo el mundo sabe que está sufriendo, de aprender la empatía, que no se improvise, que a veces la mejor pregunta es la que no se hace.
Esta tragedia nos ha tocado a todos, pero algunos, en lugar de ponerse del lado del dolor, han elegido ponerse del lado de hacer un show. Y eso también debería dolernos como sociedad.
No buscar el morbo, no buscar el rating, sino informar. Hay medios, como digo yo, si hay gente para todo, hay medios para todos. Nos quedamos con esta reflexión y nos vamos a un corte, seguimos con más.
Todo lo que quieres está en 262.
...809-562-1091... pueden llamarnos para que ustedes tengan la oportunidad y nosotros deseosos de escuchar las palabras de amor, de condolencias, de que todos nos unamos energéticamente, ¿verdad?, con nuestras palabras elevadas de solidaridad, de amor a todo este caos, esta situación que alberga dolor en los dominicanos y extranjeros que viven en el país. Abrimos las líneas, ¿verdad, Memo?, para que las personas nos llamen.
Sí, recordando que el país está de luto y pendiente a nuestro prójimo tras la tragedia ocurrida, queremos escucharles, escuchar a nuestros oyentes que envíen estos mensajes que dice Dominic. Los teléfonos 809-562-1091, 809-200-1091. Y vamos a ir leyendo algunas noticias importantes que hay. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, expresó hoy sus condolencias a su homólogo de República Dominicana, Luis Abinader, por las numerosas víctimas mortales en el accidente ocurrido acá en Santo Domingo, donde los fallecidos se elevan a 124 según las últimas cifras que nos han dado. Estimado señor presidente, reciba las sinceras condolencias por las numerosas víctimas a consecuencia del derrumbe en Santo Domingo, escribió en un telegrama difundido hoy por Kremlin. Putin afirmó que Rusia comparte el dolor del pueblo dominicano por este trágico incidente.
Los miembros del equipo de rescate se mantienen implorando silencio a las personas que se encuentran cerca de la entrada de la discoteca Jet Set. Está ubicada en la Independencia de nuestro país, de nuestra capital, a la espera de respuestas sobre el estado de sus familiares. Obviamente se crea una gran bulla, una gran ansiedad en el espacio. El llamado también es para la gran cantidad de militares que custodian la zona de desastre. Los rescatistas necesitan que todo esté en completa calma para poder escuchar el llamado de auxilio de parte de personas que se puedan encontrar en los escombros con vida. Esto es muy importante. No es un tema solo de mantener un orden, sino poder escuchar a las personas que puedan estar todavía con vida debajo de los escombros.
Sí, bueno, oímos el audio de uno de los representantes de la Defensa Civil que decía eso mismo, que necesitaban silencio para poder inclusive utilizar las maquinarias que han traído desde Puerto Rico. Tenemos en línea a Tales. Adelante.
Muy bueno. Espero que sigamos mejorando de esta situación. Es muy doloroso. Ayer cuando yo me levanté, que veo la noticia,
sí,
como dominicano, uno toparse con situaciones como esta, porque es el sufrimiento de la nación. No hay palabras para expresar el dolor humano que todos estamos viviendo, sean amigos, familiares, y de verdad todos debemos unirnos. Y lo que se está pidiendo del silencio que se haga, todos debemos prestar atención y colaborar en la medida que sea posible con nuestro granito de arena, estar disponible en lo que sea para poder ayudar.
Muchas gracias por esas palabras, ¿sí es? Yo pienso que a veces si no podemos colaborar físicamente, de estar ahí, ¿verdad? Si usted tiene conocimientos, ayer vi a médicos de clínicas aledañas acercándose, facilitando sus servicios gratuitos por si había necesidad médica de intervención inmediata. Vimos entrevistas a diferentes galenos ahí solidarizándose. Es su profesión.
Sí.
Esa es la naturaleza del médico.
Mira, agregar aparte de lo que mencionábamos de las personas que están alrededor, que se necesita que hagan silencio, tratar de hacer lo más posible para lograr encontrar, en el caso de que todavía, bueno, tenemos esperanzas de que todavía pueda aparecer alguien con vida ahí, para todo el mundo. Si usted no tiene nada que buscar en el área del derrumbe, no pase por Jet Set. Vamos a evitar entorpecer las logísticas. Ustedes pueden, si quieren, ayudar donando sangre. Ya lo hemos dicho anteriormente. Usted puede pasar por la Lincoln, donde está aduanas ahí. Ahí están ellos apostados para ustedes poder ir y aportar de esa manera. Compartan información oficial solamente. Compartiendo información oficial podemos también aportar nuestro granito de arena, como decía nuestro compañero que acaba de llamar. Si quieren, pueden donar alimentos no perecederos para las personas que lo necesiten. Apoyo emocional, respetar las vías de tránsito para los vehículos de emergencia. Y bueno, eso, adelante.
Tenemos a Julio en línea. Buenas tardes, Julio.
Bueno, buenas tardes por costumbre, pero sabe cómo estamos.
Te deseamos buena tarde, eso es.
Todo lo que usted han dicho era parte de lo que iba a decir, pero sí. Me resta decir que leamos una oración, señor, por los familiares de los empleados que trabajaban ahí.
También.
Que sí. Deben estar atrapados ahí y son personas humildes que tal vez no tienen ni lo más mínimo para desenvolverse en estos momentos. Entonces vamos a orar por esas personas, por los familiares de esos empleados que perecieron ahí. Entonces, sí. Es lo único, vamos a rogar al Señor por esos familiares de los empleados que están ahí.
Gracias, Julio. Sí, es por todas las personas, sin ninguna distinción.
Sin ninguna distinción
de ningún clase tipo, económica.
Pero yo entiendo lo que Julio dice, que esas personas que estaban ahí trabajando para el sustento de su hogar, definitivamente claro. Reciben un golpe bien fuerte ahora porque no solamente perdieron el trabajo, perdieron la vida y entonces no hay ahora ese ingreso.
Y es bueno comprender que hay personas que vienen, hijos, que vienen a trabajar a la capital, pero sus familiares son del interior del país. Uh-huh. O sea, han venido quizás a la situación per se, o sea, no tienen quizás dónde quedarse, dónde habitar. Si usted ve a algún familiar distraído, desorientado en los hospitales, ofrézcale sus servicios. ¿A quién busca? Déjeme orientarlo, guíalo, porque hay personas que no tienen mucha habilidad ni destreza para este tipo de situaciones. O el mismo embargo emocional hace que la gente pueda obnubilarse, obviamente, y no tener una claridad de movimiento.
Mira, los padres de los alumnos de la escuela primaria Carmela Shepherd en la provincia de Samaná expresaron el martes preocupación por el deterioro en el que se encuentra la edificación del centro educativo.
Uf, por favor.
Mira, es un momento ahora mismo, creo que en el cual este tipo de cosas se le deben prestar extra atención. Los mismos hacen un llamado a las autoridades para que tomen las medidas correspondientes y con la mayor brevedad con el fin de asegurar la seguridad y el bienestar de los estudiantes. Según una nota de prensa, las autoridades del Ministerio de Educación del municipio informaron que los alumnos de quinto grado, el nivel más afectado por las condiciones de las instalaciones, está ubicado en el tercer nivel, por lo que se encuentran recibiendo clases de manera temporal en la planta baja del centro.
Dios
Esto
mío.
Con el objetivo de garantizar la continuidad del proceso educativo mientras se busca una solución definitiva. Tenemos en línea
a Triple Maduro. Buenas tardes.
Sí, ay, mi gente, no tan buena, pero ahí vamos. Está la ciudadanía realmente acongojada.
Tú tienes, ponte si puedes, Triple Maduro, por favor, ponte el teléfono al oído, que se oye un eco terrible acá, entonces no te vamos a entender bien lo que quieres compartir con nosotros.
Ya, te dije que tenía unos amigos.
Ajá.
Vamos a decir, conocidos cercanos.
Mejor.
Del evento, que ya fallecieron. Pero no es, además, y no es por falta de dolor, ni mucho menos. Ahí en el Jet Set tenía que haber más de $1,000,000 en reloj. Hay que revisar dónde están las pertenencias de los fallecidos. como mismo está diciendo la muchacha con la tarjeta de crédito. Eso sería bueno investigar.
Sí, definitivamente. Y es triste saber que hayan personas que utilicen estos momentos para cosas así.
Pero Memo, no te vayas lejos. Cuando una persona se accidenta en las autopistas o en la capital, lo ves inmediatamente el saqueo. Le quitan el celular, la cartera. O sea, la persona ni siquiera tiene la capacidad de poder defenderse.
No, es que...
Y lo hemos visto con casos de personas conocidas que han declarado eso. O sea, un accidente y te saquean.
No, es que no... Óyeme, déjame decirte algo.
En vez de auxiliarte.
No, cuando tú hablas de accidente, tú estás diciendo... Vamos a suponer que una persona que ha tenido un accidente que le ha sucedido por HOR, pero no provocado por esos mismos que le van a asaltar, que eso también pasa.
También pasa.
Tenemos a Yankee en línea. Yankee, ¿cómo estás?
Hey, ¿cómo estás, Memo? Dominic, ¿cómo te sientes?
Ahí vamos, vamos. Nadando.
Papá, lo bonito de todo esto es que yo ocasionalmente iba al YC para mi cumpleaños. Y yo me recosté 20 minutos y me desperté a las 4:35 de la mañana. Y yo me iba a bañar pensando que eran las 4:35 de la tarde. Cuando miro por el balcón, que llevo esa oscuridad, yo digo, oh, pero ve acá, miro el reloj, miro mi teléfono, miro el reloj de la cocina. Y digo, ¿por qué? ¿Qué hora es? 4:35 de la mañana.
Me imagino que... ¿Y cuándo te enteraste de lo sucedido, Yankee?
Oh, como a las 6 de la mañana, a esa hora fue que yo agarré el teléfono. Yo intenté dormirme otra vez. Yo tenía que trabajar, a mí no me gusta salir tarde, yo odio los tapones. Y yo me despierto a las 6:10 de la mañana. Yo me fui casi a las 5:50 para cruzar el puente y no coger tapones Benichil. Y cuando me llama estaciono, ya que veo las redes sociales, lo primero que veo, digo, ¿qué es esto? Es más, oiga lo que le voy a decir. Cuando yo vi al director del COE en primera plana, yo dije, hay problemas.
Sí, claro.
Así es. Bueno.
Bueno, Yankee, en tu cumpleaños naciste de nuevo. Puedes seguirlo celebrando ese mismo día porque la suerte te acompañó en ese sentido.
Así es. El director del Centro de Operaciones de Emergencia, COE, Juan Manuel Méndez, no se atrevió a hablar de posibles sobrevivientes de la tragedia al responder que hay que ser bastante precavidos y con las declaraciones que se emiten en medios de tanto dolor. Adelantó que de encontrarse personas con vida debajo de los escombros, le darán a conocer de manera inmediata a la población. Dijo, lo último que se pierde es la esperanza. Hay que ser bastante precavidos con estas informaciones y si encontramos personas con vidas, lo vamos a comunicar de manera inmediata porque lo último que se pierde es la esperanza, sostuvo Méndez.
Así es, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y la Comunicación habilitó este miércoles la línea gratuita 1-800-969-0677 con el propósito de ofrecer asistencia inmediata y orientación a los dominicanos residentes en Estados Unidos que deseen recibir información oficial sobre las víctimas del derrumbe ocurrido en el establecimiento. Repito el teléfono, 1-800-969-0677. Gracias a una plataforma tecnológica integrada desarrollada en colaboración con organismos de emergencia como el Centro de Operaciones de Emergencias y otras entidades del Estado, la oficina gubernamental garantiza una respuesta rápida y coordinada a todos los ciudadanos que decidan comunicarse. Tenemos a Estrellita en línea. Adelante, Estrellita.
Estrellita, dime a ver.
Ahí estamos.
¿Cómo está la cosa?
Bueno.
Llevándola de a poquito.
Yendo para la orilla.
Oye, yo pienso que con esta tragedia que pasó en esa discoteca, ahora le pongan más interés a la estructura vieja como esa discoteca. ¿Verdad que sí?
Sería lo ideal y de hecho es increíble, gracias Estrellita, es increíble que pasado esto inmediatamente salió un video y no sé si ustedes lo han visto, pero yo puedo hacerlo disponible para que lo pongamos en nuestro perfil de Instagram en 12 y 2, unas imágenes del puente de la 17 donde podemos ver la estructura que sostiene el puente. Totalmente podrido.
Carco, totalmente.
Totalmente.
O sea, es esperando metal, la desgracia, en pocas palabras.
El metal con unos hoyos enormes. Recordemos que esto es un puente.
Sería interesante para la próxima semana ver si personas expertas sobre infraestructuras de puentes y demás ingenieros de megaproyectos nos puedan con estas imágenes hablar, ¿verdad?, qué conlleva, si realmente nosotros por la ignorancia pensamos que esto puede correr riesgo, quizás no es la base necesariamente que sostiene, bueno, no lo sé. Sería interesante, Cindy, que tomemos en cuenta esto. Esta es una denuncia que ciudadanos hicieron en las redes sociales, que se pueden ver, hay videos, hay evidencia, sí. No solamente de fotografías, sino de videos.
Videos, sí.
Videos,
video.
O sea, se puede
de
ver.
De hecho, quien me hizo ver el video a mí fue Ulises, y lo tenemos en línea ahora mismo. Adelante, Uli.
Buenas.
Sí, lo vi anoche. Doña Ulises, pero, ¿cómo está usted?
Bien, ¿qué tal? Hay una cosa que me preocupa. En los últimos años, sobre todo en las escuelas que están en el centro de la ciudad, el área metropolitana, por la cantidad de niños que se han ido inscribiendo, han hecho modificaciones muy rápido. Se aumentan un piso, dos pisos en cualquier escuela de esa, lo hacen en el periodo de vacaciones de dos meses y medio. ¿Y quién supervisa eso? Estamos ajenos a que venga un terremoto, Dios no lo quiera, un temblor. ¿Qué va a pasar con eso? Porque si no hay supervisión y lo que hay interés de meter más niños para ganar más dinero, eso es un riesgo que tenemos.
Sí, debería y eso...
¿Debería de las instituciones ahora revisar?
No se supone... Bueno, tú que trabajas en los bomberos, me puedes decir si no se supone que cuando se va a hacer una ampliación de una estructura como esta, sobre todo de un centro en el que no solamente... No es una vivienda, sino un centro. Deben pedir unos permisos y debe verse si esta estructura puede funcionar para tener otro piso más. Ah, se me fue Ulises.
Sí, por supuesto. O sea, esa es una información de manejo público. Claro que sí, la gente debe para construir en cualquier lugar. Es más, hay zonas... Memo, que no permiten una segunda o una tercera planta, que solamente es una sola planta por el tipo de suelo que hay.
Mira,
esta noticia que quiero terminar de darla, que es muy importante porque son nuestros ríos, nuestros árboles, y sobre todo en la zona de Bonao. Ciudadanos denunciaron una nueva intervención ambiental atribuida a la empresa Barrigol en la cabecera del río Naranjo, según las imágenes que pueden ver en los medios, sobre todo podemos encontrarlo en Somos Pueblo, que le envié el video, lo anuncio porque es ahí que lo vi. La minera estaría afectando de forma significativa la zona boscosa, talando árboles. Esto está ocurriendo ahora mismo, en estas horas. La Barrigol sigue impactando el medio ambiente y destruyendo áreas boscosas en la cabecera del río Naranjo, con el respaldo del gobierno dominicano, según la denuncia, expresó un ciudadano mientras grababa las imágenes del terreno. La denuncia se hace en medios de crecientes preocupaciones de los efectos ambientales de las operaciones mineras en zonas protegidas. Esto es terrible, señores. El tema del medio ambiente en República Dominicana, una isla tan pequeña y tan poco supervisada, no es tan complicado. La gente dirá, ¿pero por qué? Bueno, es intención, es voluntad, presupuesto puede haber. Se puede redireccionar, el Estado Dominicano puede enfocarse en proteger las cuencas, los árboles, los lugares donde hay afluentes de agua, o sea, donde nacen los afluentes de agua, las cabezas, nidos, hogares de animales, de plantas endémicas. Por favor, esto es un tema importante. Tenemos en línea a Ricochet. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes, caramba?
Ahí vamos.
Es un suceso tan lamentable. Mira, yo pienso que los dueños de esa discoteca tienen mucha responsabilidad que deben asumirla con todas las pérdidas que ha habido de vida.
Sí, hasta ahora han dado la cara todo el tiempo y se han prestado para cualquier investigación y demás. O sea que seguimos con informaciones y la joven identificada como Chris Merlin fue encontrada con vida bajo los escombros de la discoteca Jet Set. El hallazgo se produjo durante los trabajos de búsqueda y rescate que continúan intensamente en la zona afectada. Según los equipos de socorro, Chris Merlin fue localizada entre los restos del techo derrumbado y a pesar de las difíciles condiciones logró sobrevivir al impacto y al tiempo transcurrido bajo los escombros. La joven fue trasladada de inmediato a un centro de salud donde recibió atención médica.
El ministro de Cultura realizará un homenaje póstumo al destacado merenguero Ruby Pérez, la voz más alta del merengue, cuya inesperada muerte ha estremecido el país. El acto se celebrará este jueves en el Teatro Nacional Eduardo Brito, una jornada solemne que se extenderá desde las 10 hasta las 4 de la tarde. La despedida oficial la organiza el viceministro de Creatividad y Formación Artística, Mauri Sánchez, en coordinación con diversas instancias culturales y artísticas.
Tenemos en la línea a Gabriel. Adelante, Gabriel.
Sí, gracias. Que quiero poner hacer una observación con relación a los que depredan nuestros ríos.
Por favor.
Y estas mineras y todo eso. Entonces, es igual que esta tragedia que lamentablemente han muerto personas. O sea, están acabando con nosotros también. O sea, están acabando con nuestras vidas en nuestro país. Es una catástrofe también.
Sí, definitivamente. Y le toca al Ministerio de Medio Ambiente encargarse de pasar por las zonas, revisar esto que hemos visto publicado esta mañana, porque es de interés nacional.
Las autoridades que lideran las labores de rescate tras el colapso del techo de la discoteca Jet Set han desplegado un equipo de tumbadores de drones, con el fin de evitar que los medios de comunicación y los particulares filmen el área conocida como Zona Cero, donde ocurrió la tragedia. Este dispositivo impide que se tomen imágenes aéreas del lugar mientras las autoridades continúan con los trabajos de remoción de escombros y, obviamente, rescate de víctimas. La reportera de N Digital, Aldris Sánchez, confirmó que el sitio solo quedan restos de lo que fue la discoteca.
Y fueron rescatados con vida los pescadores del río San Juan que habían naufragado mientras se dirigían al Banco de la Plata. El dramático momento del rescate fue captado en video mostrando la rápida intervención de las autoridades y compañeros del gremio pesquero. Los hombres cuya embarcación presentó fallas en alta mar lograron sobrevivir gracias a señales de auxilio y al despliegue inmediato de brigadas de búsqueda. El incidente fue generando preocupación entre los pescadores locales, quienes exigen mayores medidas de seguridad para evitar tragedias similares. El número de cabina, 809-562-1091, 809-200-1091. Pueden llamarnos para discutir cualquiera de estas noticias que estamos compartiendo con todos ustedes o para igual dar algunas palabras de aliento a las personas que necesitan escucharlas en estos momentos.
La oración se ha transformado en uno de los soportes para los familiares de las víctimas de esta tragedia ocurrida en el Jet Set, donde continúan las labores de rescate tras el colapso de la estructura. Desde la madrugada del lunes, el lugar ha sido escenario de momentos de mucho dolor. Decenas de personas permanecen en esas inmediaciones. Y obviamente el dominicano tiene esa naturaleza de orar, de aclamar a Dios, compasión, misericordia y protección en estos momentos difíciles. Nosotros seguimos pidiendo que llamen, nos llamen si quieren compartir su pesar para que la energía elevada de la compasión, de la misericordia, del amor se extienda a todo lo largo de nuestro país, ya que cualquier persona que haya estado esa noche, que haya lamentablemente perdido la vida, sus familias pueden ser de cualquier parte de la República Dominicana. 809-562-1091.
Sí, señor. Y la Policía Nacional informó este miércoles que unidades de la institución realizan los levantamientos correspondientes para confirmar si una osamenta encontrada en la zona de El Abanico, Manabao, municipio de Jarabacoa, provincia de La Vega, pertenece al señor José Dolores Rodríguez, de 93 años, conocido como el Viejo Lolo. La osamenta fue encontrada en la comunidad de Abanico y, según las primeras informaciones, presenta las características que coinciden con las del referido ciudadano, quien fue reportado como desaparecido a finales del mes de diciembre del año pasado. Tenemos a José en línea. Adelante, José, ¿cómo estás?
Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sentidas condolencias para toda la familia y todo aquel que tuvo un familiar involucrado, ya sea que gracias a Dios esté con vida o más a los fallecidos. También quiero dirigirme especialmente a la familia Pereira, que perdió una gran persona que se encontraba disfrutando de el también gran artista que tenga en la gloria, Rubí Pérez, que se trata del señor Mello, le decían mejor conocido como el Mello Fácil, Baní y Anzo, que se encontraba disfrutando y deleitándose en el lugar. Mi más sentida condolencia para toda la familia y para la esposa de él también.
Bueno, muchísimas gracias por tu llamada, José. Tenemos a Bernardita. Adelante, Bernardita.
mi amor, aquí nadando, como tú dices.
Así mismo.
Y pidiéndole a las personas que tengamos un poco de compasión y empatía con lo que ocurre. Que no busquemos culpables, que es momento de dolor para todos. Todos hemos perdido gente amiga, gente hermana. Es un tiempo para abrir un duelo, más que debatir y buscar culpables. Es solamente eso lo que quería decirle.
Gracias, corazón, por esa llamada. Y la verdad es que,
es así.
Más allá también de esto, y hemos repetido tanto en el programa, la gente, mira tú cómo han tenido que buscar algo para bajar los drones. ¿Cómo
claro,
es posible?
Por el mal manejo. Raíza con nosotros, nuestra última llamada en Tránsito 5. People.
Hola, people. Nada, mi gente, un abrazo, de verdad que al pueblo. Este dolor lo estamos sintiendo todos.
Sí.
Esta pérdida ha sido demasiado grande. Y también poner como en contexto lo que es eso, una señal de que tenemos que vivir de una forma que el día que nos vayamos, las personas sientan, wow, vivió su vida bien, hizo bien. Mira cómo las personas enaltecen la imagen de Rudy Pérez por lo humano que era, por lo amable, por lo solidario. Señores, nosotros necesitamos también tener un legado de vida que cuando nos vayamos, también las personas digan y uno mismo, su corazón sienta, hice lo que pude.
Sí.
Qué bien que dices eso, porque al final eso nos enseña a vivir una vida con propósito, enfocado en que cada día es un día a la vez, es una oportunidad de sembrar, de amar, de respetar, de no hacerle daño a nadie, de vivir experiencias que todos aprendemos, caímos, nos levantamos, pero no hay que hacerle daño a otros, con morbo, ni con palabras hirientes. Qué bueno que lo dices. Gracias, Raíza.
Gracias, Raíza, a Bernardita, a José, a Triple Maduro, a Yankee, a todos los que conectaron con nosotros. Perdónenme si se me fue alguno de los nombres, que fueron varias llamadas, pero gracias por esas palabras de aliento y gracias por conectar aquí en 12 y 2, hasta aquí Tránsito y Circo.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Bueno, mira, yo no sé cómo yo voy a introducir esta cuestión porque nosotros...
Bueno, te ayudo.
Tenemos en cabina con nosotros a Víctor Prieto de Punto
claro.
Mac. En Artículos Tecnológicos, él nos acompaña en persona hoy.
En vivo.
Como de costumbre, nos viene a hablar, pues, de... Pero mi hermano, espérese. Usted
déjalo
está,
producir,
usted está abierto ahí.
Víctor.
Si ese micrófono no suena, siéntate en la otra silla porque es el que está abierto aquí. Habla. No está sonando. Y ya.
Dale al otro.
Ahora sí, ahí sí.
Ahora sí.
No es mi culpa.
¿Viste qué fácil? Todo se resuelve con un clic.
Sí, pero no, yo lo que iba a decir era que yo no sabía cómo yo iba a introducir esta cuestión porque él nada más hizo pasar por esa puerta y me dijo que ya, que, señor Memo, qué viejo usted está. O sea, ese es el saludo de
pero
él.
Pero esas son las cosas que yo te digo a ti privadamente, no lo exponga porque después la gente cree que tú y yo tenemos...
No, pero ven acá, dime una cosa, usted, ¿tú tienes menos canas porque tú dijiste eso?
No, para nada, y mucho menos.
Y anda con cachucha para colmo, para que no se la vean.
me voy a afeitar. Pero bueno, un día todavía triste, ¿verdad?
Sí, definitivamente.
Quisiera tomar un momentito solamente para extenderle un gran abrazo a la familia Grullón, que son mis parientes y que los estimo mucho, además de que son... de mis mejores clientes en Punto Mac. Conocí a los afectados y les tenía mucho afecto. Son personas muy valiosas y bueno, todos los demás que están todavía pues ahí y que han salido, pues estamos con ustedes. El país entero quiere su mejoría, quiere que todo el mundo salga pues de esa situación y le extendemos obviamente un gran abrazo. Estamos con ustedes. Bueno, por otro lado, hablemos un poquitito de las noticias que han pasado esta semana en el mundo de Apple, y es que está muy fresco el tema de la imposición de las tarifas que puso el gobierno estadounidense, y que inclusive, entiendo que ayer o antes de ayer, pues acaban de inclusive aumentar, en el caso del país China, ¿verdad? Pues acaban de aumentar un 50% más esas tarifas. Y bueno, le explico un poco lo que pasa con Apple, y es que Apple... pues fabrica en muchas partes del mundo y en los últimos 20 años pues ellos hicieron un gran empuje hacia China Hasta que hace unos años, pues vamos a decir que inclusive con el primer mandato de Donald Trump, pues él comenzó a hacer algunas presiones para que no se dependa tanto sobre este país para la manufactura, el ensamblaje de los equipos. Y obviamente con este país que tiene tanta tecnología y tiene tantos ingenieros, sencillamente Apple le dijo, mire, es que los ingenieros están allá. Sencillamente lo hacemos porque están ahí. Pero se incentivó a través de los diferentes programas que tienen los Estados Unidos de que otros países también tuviesen esa tecnología, esa ingeniería, esas fábricas. Se subsidió la fabricación en la India, en Indonesia, Malasia, Vietnam, en Brasil inclusive. Y lo que está pasando ahora es que parece que Apple inclusive va a tratar de no depender tanto de la manufactura, ensamblaje en China. Inclusive se habla de que van a volver a fabricar en gran escala en Brasil. Sigue la India. Solamente la India, el año pasado, solamente en iPhones que ellos fabrican, enviaron cerca de 20 mil millones de dólares en iPhones. Y el país, también Brasil, tuvo una producción mínima, pero parece que van entonces a hacer un movimiento, un shift, ¿verdad?, de la producción para que entonces no estén atadas la compra de los iPhones a esos,
claro,
países.
Porque si no, sencillamente, se va a hacer,
¿cómo
se va
que
se va a hacer inasequible?
Me parece raro que un producto tan americano no sea...
Bueno, era un tema de que la ingeniería
costos,
estaba allá,
y
el
los
costo de manufactura. Y bueno, claro, el costo era parte, pero más era el tema de que decía, mira, lo podemos hacer más barato en Estados Unidos si tú quieres. El problema es que no tenemos... Porque no es que sencillamente son gente que ensambla. Los que ensamblan tienen background de ingeniería, pueden solucionar problemas, tienen una preparación técnica pues muy, muy, muy agudizada, sí. Y eso pues se nota. Entonces, ¿qué ha pasado? En los últimos días, pues Apple ha hecho una importación masiva. Se habla de que solamente de iPhone trajeron como 5 aviones repletos, aviones de carga. Imagínense con un iPhone, una cajita.
Sí. Oh,
imagínense,
wow,
5 aviones repletos de iPhone para poder tener con qué lidiar en este momento.
Obviamente
de...
hacen eso, me imagino, para abaratar costos, porque si quedan con China va a costar bastante.
Claro, el tema es mantener, no abaratar.
Exacto.
Es, bueno, obviamente
no,
frente,
o sea,
a un aumento,
claro,
sería...
Pues, abaratarlos, pero ahora mismo, ¿cuánto cuesta un aparato? Por ejemplo, un celular.
Ponte que en promedio un iPhone cuesta como $800-900.
Estamos
obviamente
hablando de 60 mil pesos.
Claro, los que más se venden son los iPhones económicos, aunque uno no lo crea, pero se vende tanto el económico, igual se vende el costoso. Entonces, es una buena media, como en alrededor de los $1,000 la media. Uh-huh. Y con esto, pues Apple, pues lo que está tratando es de equilibrar un poco las tarifas que vienen, porque aparenta ser que vienen y no pueden depender, o sea, dejar de... No pueden prescindir, es la palabra, no pueden prescindir, claro, de la manufactura de China inmediatamente. Entonces, se va a notar los precios de por sí. Ya nosotros que trabajamos con fabricantes, muchos fabricantes de, sí, tecnología, pues muchos nos han dicho, miren, vamos a no despachar esta semana porque tenemos que recalcular todo, ver de dónde vamos a suplir la necesidad y vamos a muy probablemente aumentar entre un 5 y un 25%. Los costos de tecnología. Entonces, vemos que tecnología va a subir en algún momento. Ahora mismo no, porque lo que tenemos en inventario ahora mismo, pues nos costó lo normal. Pero es probable que durante los próximos meses veamos un pequeño aumento en estos equipos. Entonces, bueno, esas son las medidas que está tomando Apple en ese sentido. Por otro lado, surgió esta semana algo muy curioso, y es que una función de Apple Intelligence, la inteligencia de Apple, que ya recuerden que lo tenemos en equipos 15 Pro, hasta más nuevos, con que tengan el 18.4 para tener Apple Intelligence en español, para que todos aquí podamos tenerlo en los equipos. Pero en Estados Unidos surgió un problema que, hubo un chat gubernamental que ellos los tienen en la aplicación Signal, ¿verdad? ¿Conocen Signal, la aplicación, verdad?
Sí.
Bueno, pues parece que era un chat, del más alto nivel, ¿eh? Estaba el vicepresidente, estaba el Consejo de Defensa, y estaban hablando de unos ataques que hubo en un país Medio Oriente, ¿verdad? Estaban hablando de esos ataques y lo demás, y parece que uno de los integrantes había introducido en el grupo, por error, porque él, sin querer, la inteligencia Apple le sugirió que añadiera un número de teléfono a sus contactos, y era un contacto de un periodista. Y él añadió ese número de teléfono a un contacto que era de él, otro contacto, no fue el contacto del periodista. Y él, al añadir a esta persona que sí estaba...
Claro,
que
tuvo
sí estaba,
acceso.
Este periodista tuvo acceso a conversaciones y luego publicó todo esto. Y bueno, con eso solamente se quiero decirle
que no fue intencional.
No, no, totalmente no intencional. No fue intencional. Fue un error. Él luego publicaron, dijeron, miren, lo que pasó fue...
Pero no pudo haber sido al vecino, no, al primo, a la tía, fue a un, no, a un periodista.
Fue a un editor de uno de los...
a un editor.
Precisamente eso lo hace más... Tiene cocorica, amor.
Exacto,
eso,
¿no? Exacto. Entonces, intencional.
Bueno, pues lo que le quiero decir con esto es
eso,
que...
Eso nada más tú te lo crees.
Todas estas herramientas que tenemos nuevas vienen con trasfondos, tienen consecuencias.
Claro, claro.
Claro está, uno puede ir a donde están los ajustes de esto y decirle, mira, en contactos yo no quiero que tú me sugieras contactos, no quiero que me sugieras añadir nada a todo esto. Pero son cosas que vienen por default porque son cosas que normalmente edifican, que mejoran, todo lo demás. Pero hay que leer. Aquí lo que pasó fue que él no leyó. Él puso, le dio sin, como que dice, sin querer a unos botones.
Eso eres tú que estás añadió... Subiendo. Más buena gente que Víctor.
Sí, hombre.
Sigue, sigue, hermano. Que tú eres un hombre de mucha sabiduría y tecnología.
Bueno, y él no lo cancelaron.
Te iba a preguntar, no, ¿qué porque pasó con
obviamente
el periodista?
Desde que se filtró, le dijeron, mira, o sea, ¿cómo tú me pones eso? Bueno, que tú me metiste en el grupo, ¿qué tú quieres que yo haga? Yo pensaba que yo tenía derecho. Y bueno, no lo han demandado porque fue un error del que lo añadió. Pero obviamente ya no fue tampoco cosas tan graves que se hablaron.
No, no, no.
Sencillamente
no,
era como
una
que...
guerra.
No, eran cosas íntimas de los ataques que querían programar. Y bueno, mira, ya que tú estás recibiendo ataques de este país, pues entonces hay que retaliar. Y
eso
todo
es
esto.
¿Cómo
entonces,
se llama? Eso es
la vulnerabilidad de la tecnología.
Información clasificada.
Clasificada.
Así es, fue un breach de información clasificada. Entonces, por otro lado, tenemos una nueva funcioncita que salió esta semana con los nuevos sistemas operativos. Y es que por primera vez, al comprar una Mac, si tú estás haciendo el setup inicial, ¿verdad? Uh-huh. Y tú tienes un iPhone, automáticamente ya te dice, ¿tú quieres que yo me setee a partir del iPhone? Y tú nada más cliques en el iPhone y dices que sí, ves tu cara, le das tu código y ya la computadora se setea sola. No tienes que pasar todas las ventanas de aceptar,
de
crear usuario,
de todo eso.
Todo eso. Entonces la idea es que cada vez es más fácil tú setear una Mac y con esta actualización del sistema pues lo hacemos un poquito más fácil todo esto. Tengo un tip del experto de esta semana y es acerca del Apple Watch y de cómo utilizarlo en situaciones como las que estamos viviendo pues algunos de nuestros compatriotas. Y es que si bien vieron que había personas pues llamando por WhatsApp, todo lo demás, muchas personas me di cuenta inclusive que no tenían acceso a utilizar sus manos para llegarle al teléfono, un teléfono que estaba en una mesa, uh-huh, que estaba en el piso, que se fue por ahí, lo que sea. Y el Apple Watch es muy bueno porque uh-huh, tú lo tienes puesto. Ya de por sí eso es algo que no se te va a quitar. O sea,
con
tú no
facilidad.
Vas, claro, no lo vas a extraviar fácilmente. Claro, yo vi ayer que tú estabas haciendo eso.
Y eso va subiendo a alto volumen.
Sí.
Claro, eso es buenísimo para que las personas no se gasten la voz. Porque a veces tú estás, uh-huh, bueno, no a veces, solamente en esta situación tú estás pues tal vez comprimido, estás en un sitio donde tal vez no es fácil tú vocalizar y con tu, pues, bueno,
es un llamado de alerta.
Tienes que tener acceso a tus dos manos.
¿Cuánto tiempo dura una pila de un Apple Watch?
Bueno, los recientes pues duran 3 días.
Eso es bueno saberlo porque
claro.
Que tal, mira, a veces yo pensaba que se lavaba la batería.
Y es tan sencillo como pulsar
gente.
Un botón, un solo botón del dispositivo y ya eso a los 2 segundos, 3 segundos que tú lo dejas presionado, te comienza a sonar la alarma y a los 5 segundos, 10 segundos, ella automáticamente pues llama a los servicios de emergencia. Uh-huh. Y esto vale para todo, no solamente para estos eventos lamentables, que son de muchas personas, pero cuando uno está a veces solo.
Envejeciente.
Cuando uno sale de un, uh-huh, por decirte así, que uno hace un volcado en un vehículo, cuando te caes de un motor, cuando te caes sin
uh-huh,
te caes al piso sencillamente, haciendo un ejercicio inclusive, que es donde la gente más se cae, corriendo, haciendo lo que sea que tú estés haciendo, el reloj está pues más atento a estas situaciones para que si algo pasa en este
¿puede, por ejemplo, el teléfono llamar a un 911?
Sí, claro. Si tú te vuelcas en un vehículo, uh-huh, ya automáticamente él llama. Él lo
el
siente.
Mismo llama.
El
giroscopio. Cuando hay tú.
Sí, porque el giroscopio del aparato, el volcado de un vehículo es característico.
Claro,
hace un giro que uh-huh, no es normal y lo hace a una velocidad normalmente, que él activa eso. Aquí pasó algo.
Aquí pasó algo.
Y llama a los servicios de emergencia. Han sido numerosos los casos que hemos mencionado aquí en el aire de personas en todo el globo terráqueo que han tenido pues una situación que lo ha salvado.
Hay que desactivar eso cuando tú te montas en una montaña rusa.
En la montaña rusa es donde más sale, uh-huh, sí. Pero ya lo que hicieron fue que Tú sabes que la montaña
rusa... Apágalo, apágalo.
No. Ya automáticamente Apple lo que hizo fue que mapeó las montañas rusas porque están en sitios estáticos. No es como que las montañas rusas se mueven. Bueno, las ferias mecánicas tal vez, sí, ¿verdad? Pero la idea es que ellos entonces mapearon, porque pasaba mucho en Estados Unidos, donde esto funciona pues más a menudo, y entonces mapearon todos los parques de atracciones y ya eso pues no
ocurre. Mira, ahí no pasa.
Me está tentando tener un Apple Watch. Siempre me resistí a tenerlo. Mira, el Apple Watch es muy bueno
porque te mide la frecuencia cardíaca. Te puede avisar sobre datos de tu salud cardíaca.
Yo tengo un amigo aquí que llega a veces muy contento y dice, ya cumplí la cantidad de pasos.
Te hace pararte.
Mira cómo sonríe la cantidad de pasos al del día de hoy.
Claro, y viene de fábrica con una alarma que te dice... Tiene mucho tiempo sentado, párate. Porque pararse te ayuda a...
Me imagino que es muy bueno para personas mayores. Por ejemplo, para mi madre sería buenísimo.
¿Por qué tú
para...
me miras a mí?
Bueno,
Cari... ¿Por qué tú me miras a mí? Cari es... Hizo así. Yo ¿sí o no? Estoy, tú lo viste, pero... ¿no? Me imagino que es bueno para personas mayores. Tu ex-conductora
de 262, Karina Larrauri, pues fue de las personas que me dijo, mira, yo quiero ponerle una a mi mamá, porque sí, a veces ella está sola.
Sí, yo voy a pensar en mi mamá, mi madre, antes que en mí y comprarle a ella un Apple.
Mira, por el tema de las caídas, por el tema de la frecuencia cardíaca, sí, es algo que te mide hasta la oxigenación.
Sí, en los tiempos de COVID uno mantenerla supervisada, me gusta.
Y pronto, me parece, porque ellos están trabajando muy arduamente en esto, ellos están trabajando en, número uno, un medidor de presión arterial y en un medidor de glucosa en sangre. Wow. Esas son cosas que no, tal vez este año...
Glucosa en sangre.
Sí. Y como una pullita va a tener.
Parece que ellos están buscando a través del sudor y de la piel. Ah. Porque no quieren que sea algo invasivo.
Claro, por supuesto.
Pero ahí es que está la dificultad.
Quiero preguntarte algo.
Porque una cosa
es
glucosa en sangre y otra es glucosa en sudor.
Una de las razones por qué no he comprado un Apple Watch, quizás la ignorancia, pero es la mentalidad que tengo hasta ahora y puede cambiar en fracciones de segundo en un momento contigo. Uh-huh. Yo siempre evito el contacto electromagnético, ¿verdad?, del equipo, porque es un aparato que emite frecuencias. Claro. Entonces, el Apple Watch está en contacto con tu cuerpo 24, sí, o sea, todo el tiempo que estés, sí, con él. ¿Hay una interferencia eléctrica en el cuerpo, electromagnética? Pregunto.
Interferencia no. O sea, interferencia no. Per se, no. Pero sí, obviamente, el aparato emite. Primero, tiene Wi-Fi.
Es por eso.
Tiene Wi-Fi, tiene GPS asistido, tiene algunos modelos, tiene señal de teléfono. Uh-huh. Tiene Bluetooth también.
O sea, estás en contacto electromagnético.
Claro, y tiene luces de LED también que te miden la frecuencia. Y tiene también, esas mismas luces de LED también te hacen el tema de la oxigenación. O sea, te miden la oxigenación en sangre por la luz.
Yo creo que, y es algo de lo
Pero acuérdate que Apple prueba todo, lo hablamos la semana pasada.
Sí, vamos a coincidir en eso, en que ellos son súper cuidadosos a sabienda de lo que ellos están vendiendo, de evitar
se prueban,
de
inclusive el Apple Watch,
que eso haga daño.
Claro, y el Apple Watch fue el primer wearable que fue aprobado por la FDA, que aunque digamos que una institución, claro, que es muy americana, pero tiene todas las de la ley y es un aparato de grado clínico.
Y ya es bonito, o sea, tú tienes diferentes correas. Bueno, diferentes.
La correa es lo de menos, claro.
Está bonito el tuyo.
Mira, entonces, hay el app de la semana, me interesa esto.
Para el Vision Pro, una aplicación bien chula que se llama Shape the Future.
¿Para el qué?
Para el aparato que te voy a prestar muy pronto.
¿Al que tú dijiste que tú me ibas a traer hoy?
Así es.
Ah. ¿Hoy? Pero ¿se lo trajiste?
Lo tuvimos que llevar a una universidad.
¿Qué pasó? ¿Por qué?
Y
¿cuándo?
Ahí
¿dónde?
Me dijeron, pero tú me lo debieras de prestar. Y yo dije... yo vuelvo a ver a Memo como quiera.
Claro.
Estamos atados. No hay ninguna forma de escapar. Y la idea es que esta aplicación te convierte... Y la puse porque...
¿Cómo se llama?
Se llama Para. Como la para.
Sí. Sí,
P-A-R-A.
P-A-R-A.
Ajá. Y bueno, está para Vision Pro, o sea que son pocas las personas tal vez en el país que lo vayan a poder instalar. Pero la idea es que te convierte videos que estén en línea, que sea donde sea, te los convierte a inmersivo, a lo que ellos le llaman espacial.
Ajá.
Y es como que te hace que las personas del video le busca la manera con inteligencia artificial de que tengan como una...
Profundidad.
Una profundidad tridimensional. Uh-huh. Y... pensé en las personas que han perdido seres queridos en estos días, que cuando vayan a ver fotos quieren sentirlos tan cerca. Me pasó con mi padre, que lo perdí hace casi un año, que con el Vision Pro es para mí una experiencia surreal poder verlo y que yo convierto esos videos que yo tuve, porque inclusive se lo puse el Vision Pro a mi papá y lo tuve, lo usó y todo eso, le encantó. Mi papá era una persona muy adicta a la tecnología. Y los videos que yo veo que convierto, tiene como un grado más de realidad que me encanta. Y la voz se siente como que lo puedo oír bien con los audífonos y me da pues una como una pequeña cápsula, como, no sé,
¿recuerdan
a Superman? Que sí. Él veía ponía unos ponía como unos cristales y veía los videos de su papá. Yo sufro de eso, de recordar a mi papá con esa tecnología.
Con la bola blanca.
Y mira, brevemente voy a hablar del caso de soporte técnico de esta semana, que ocurre está ocurriendo. Inclusive me llegó un dossier de prevención de estos fraudes que están ocurriendo por el tema de que hay muchas personas que están afligidas, que están asustadas, que tienen esa vulnerabilidad. Ahora que tienen personas que puede ser que estén en esa situación de estrés. Y es una alerta de ciberseguridad, aprovechando lo malicioso de la tragedia en Jet Set. Ante la lamentable tragedia ocurrida con el derrumbe, alertamos a la ciudadanía sobre la posibilidad de fraudes cibernéticos que buscan aprovecharse de las emociones causadas por la situación actual. Estas posibles tácticas usadas por los ciberdelincuentes incluyen la difusión de noticias falsas, páginas web falsas de donaciones que suplantan organizaciones legítimas, correos electrónicos o mensajes, muy importante, mensajes por redes sociales pidiendo ayuda, compartiendo supuesta información de donaciones. Lo digo porque esta semana pasada tuvo una persona muy cercana a mí.
Sí.
Que le dijo, mira, soy fulana, no tengo tu número, te escribo por aquí por eso, pero mira, necesito que tú me te quiero añadir a mi teléfono para llamarte, dame unos números que te puse en el WhatsApp. Y pusieron, ella le dio los números y le hackearon su Facebook, hackearon su WhatsApp. Tuve yo que llegar a, ya tú sabes, a desenmarañar ese tema porque automáticamente te ponen esa cuenta en una granja y se ponen a escribirle a todos tus contactos y van a hacer una personificación. Una suplantación de persona, ¿verdad? De identidad.
O sea, con el WhatsApp, con el número de teléfono.
Claro, para pedir información. Entonces, las recomendaciones, verifiquen que la información únicamente venga de medios confiables, fuentes oficiales. No done dinero a través de enlaces no verificados. No comparte información personal ni financiera a través de enlaces que reciba por redes sociales, correos o mensajes de texto. Y, muy importante, denuncie cualquier intento de fraude a las autoridades. El DICAT funciona, señores.
Ah, sí. Y bien que funciona.
Así que ya saben.
Bueno, hasta aquí nuestra sección Artículos Tecnológicos con Víctor Prieto, que no me trajo el Vision Pro.
Me gustó mucho la información de...
Pero como decía Ruby, volveré.
Tú volverás. Y ustedes pueden conseguir a Víctor en @.mac. Hasta aquí, Artículos Tecnológicos. Comenzamos con algunas informaciones. El popular cantautor español Alejandro Sanz lamentó la tragedia ocurrida la madrugada del martes acá en Santo Domingo. Sanz, quien expresó que sentía dolor por la pérdida de su familia elegida, dijo no poder creer lo ocurrido y que se negaba. Mi corazón está lleno de dolor, incertidumbre. No lo entiendo, no lo proceso, no puedo y no quiero. Sería bueno que yo te abriera el micrófono.
El psicólogo clínico Luis Vergés hizo un llamado a la prudencia en el manejo de la información e imágenes relacionadas con la tragedia ocurrida en este icónico centro de entretenimiento, advirtiendo que la difusión irresponsable puede afectar seriamente la salud mental de quienes aún no están emocionalmente preparados para procesar esta información.
Michelle Reynoso, madre de la hija menor del merenguero Ruby Pérez, compartió un emotivo mensaje de despedida tras el fallecimiento del artista, recordando con amor el vínculo que él logró construir con su hija Ana, a quien llamó la luz de sus ojos. Gracias a Dios por regalarme el mejor padre para mi hija, escribió Reynoso en redes sociales, destacando que todo lo vivido fue parte de un propósito divino. Valió la pena todo lo que luché para que te convirtieras en un papá presente y disfrutaras serlo, expresó.
Uf. Me llega al alma. Falleció Virgilio Ortiz Bosch, hermano de Milagros Ortiz Bosch y Fernando Arturo Ortiz Bosch, sobrino del expresidente Juan Bosch. La información fue ofrecida esta mañana por la actual directora general de Ética e Integridad Gubernamental, doña Ortiz Bosch, quien definió a su hermano como un ser humano especialmente bondadoso y un ser humano responsable que supo ganarse el afecto y respeto de quienes lo conocieron.
El Hemocentro Nacional, el ministro de Salud Pública, colectó 429 pintas de sangre donadas de manera voluntaria y gratuita para atender la demanda de los lesionados en el colapso del techo de la discoteca Jet Set. La mayor cantidad de unidades, 205, fue obtenida en la unidad móvil instalada en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde decenas de personas acudieron a donar sangre como muestra de solidaridad con las víctimas de esta tragedia.
En patología forense, los allegados de las víctimas se desesperan en la tragedia del jet set. Estar en la sede del Instituto de Patología este miércoles 9 de abril implica tener que reconocer a algún ser querido que pudo estar involucrado en esta situación. Al filo del mediodía, las personas que esperaban ingresar al centro se tornan cada vez más molestas por la tardanza del proceso para reconocer a su familia. En las filas, tanto para cadáveres identificados como no, las personas se empiezan a desesperar por la falta de organización. Algunos critican que las autoridades están saltándose el orden de las líneas y están dejando pasar a personas por caritas.
Así es.
Parecen no reconocer la altísima demanda en estos momentos que sufre el instituto, con una demanda que supera cualquier acontecimiento, obviamente, similar a otros años.
Fue reportada con vida una mujer identificada como Carla Sánchez, quien fue llevada a un hospital tras ser rescatada de los escombros de la discoteca Jet Set. Aunque no hay información sobre su estado físico, se sabe que es originaria de Costa Rica y que se encuentra en el hospital Marcelino Vélez.
Bueno, hasta aquí estas informaciones actualizadas. Mañana vamos a tener un poco de información psicológica de cómo nosotros, los ciudadanos, que estamos consternados y es un impacto emocional, podemos trabajar desde nuestro espacio emocionalmente esta situación, porque a veces no lo sabemos hacer y hay gente que se ahoga, que genera un estado de ansiedad, de insomnio, y hay algunas herramientas psicológicas para esto. Memo.
Bueno, Domi, hasta aquí 12 y 2. Han sido días difíciles, pero creo que hemos logrado traerle a las personas la información necesaria y actualizada de todo lo que está ocurriendo. Esperamos que ustedes sigan en su día con buena energía.
Así es. Recordamos ser empáticos, no multiplicar información hiriente en las redes. No es necesario solidarizarnos desde su espacio, enviar buenas vibras, pensamientos de amor y de luz, no buscar responsables y culpables. Aquí nadie quiere que las cosas sucedan de este tipo, pero nada, la vida debe continuar. Gracias por la sintonía. Con Dios nos encontramos mañana. Besitos.
Chao, chao.